las canciones que me acuerdo al andar. Vengo saludando a los vecinos y a la barra que me agita desde adentro del bar.
Corazón de la ciudad, que amaneció multicolor, está con ganas de escuchar esa
que te vas a cuidar. Pedite una en dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros.
Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes,
porque hoy se entiende la mesa,
la mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes,
porque hoy se entiende la mesa.
Con un Jorge Balmer y con Mariano López con la nariz ensangrentada, la aumentando los rumores.
Sí, no, en realidad no es nariz ensangrentada, es caballete ensangrentado, porque no es que me sale sangre de la nariz. Es un caballete ensangrentado por un
mordiscón. Partido.
La hemorragia interna.
Mordiscón en el caballete de Ramón, ¿verdad? El cachorro.
Esa es la explicación. Esa es la explicación.
¿Y qué otra?
El perro. ¿Quién perro
mordió? No hay que revisar tobillos.
Nada, aparte, esto no es arañazo, esto es mordida. Mirá,
es gresca de noche, decí la verdad.
No, pero aparte, esto no sé por qué me
entró. ¿A dónde fuiste ayer de noche?
No, me entró a sangrar de vuelta hace un rato.
¿Saliste a pasar una
gota de fuego? No, esto es de antenoche y ayer me lo tuvieron que maquillar. Ayer la maquilladora, Patricia
Pobre
Rojas.
Patito.
Patricia Rojas, que le mando un beso, sí. Tuvo que laburar abundante para taparme esto.
No es cierto de que venís muy arriba habiendo entrevistado a Delgado, Orsi.
Orsi primero
Delgado. De que estás como loco, te vas a mamar al bar, te agarrás a piñas con el que te diga algo, ¿no? Y después
tenés
que
tomarme, mí, claro.
Claro.
Sí. La cabeza, sí.
No, esto es
una mancha, para el que no pueda ver, es una mancha como la de Gorbachov en la cabeza, más marcada.
Ah, la cabeza no, la
tiene razón Lucía.
No, la de Gorbachov en la frente de Mariano Lañata.
Tráigale una curita, Mariano.
Lucía, producción. Como sangre acá nueva de hoy, de ahora, pero no sé por qué.
Producción, tráigale una curita a Mariano, por favor.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Cómo le decís al perro? Yo trabajo con mi cara, no me puedes hacer esto.
Bueno, es un bebé de 3 meses, todavía no entiende que yo muestro mi cara en televisión todos los días y que no puede morder ahí.
Ah, pero te dio fuerte, ¿eh?
Es que ni siquiera es fuerte, viste que el cachorrito, vos lo pasa, después vos no sos perrero, estás con un cachorrito, ¿no? Llegás a tu casa, esto fue antenoche, llegué al canal. Hola Ramón, te hace fiesta, todo eso, mar, papá. Te da unos besos en la cara, y el perro, el cachorro, pasa de besos y lametazos en la cara, ¡ping!, a un mordiscón. Y los dientes del cachorro son filosos como cuchillos, ¿entendés?
Nunca me pasó un perro mordiéndome la cara, ¿no?
Bueno, pero un cachorrito jugando, ¿nunca te pasó que te mordiera la cara?
Tal vez nunca arriesgué, arriesgué la trompa.
Sí, yo arriesgo y lo provoco para jugar. Ah, y de repente, beso, tiki, uno.
Y ahora que ya dio su primera mordida y probó la sangre humana, se acabó, ¿no?
No, ya ha probado sangre de manos, ya probó también las manos, me las tenía hecha a pedazos. Yo soy más de ponerle las manos, ese día fue la cara, tata, y bueno, pasa nada. Es bueno, está divino.
¿No pasa nada o cuando crezca va a ser tu fin?
¿Eh?
O sea, es un perro que ya probó la sangre humana. Es la primera vez. Viene mordiendo seguido. Cada vez está creciendo más.
Es buenazo, pobre. Es más, yo ni siquiera lo reté. Porque cuando le retás y le decís no, ya se... La cola entre las patas y se va. Es bueno. Y la verdad que lo...
¿Qué pasa?
Hay un botiquín de primeros auxilios.
¿Cómo andas, gorila?
¿Hay un botiquín de primeros auxilios en la radio? ¿Posta?
Ya estamos hablando de canes. Quiero volver a agradecerle a Alejandro por el gran regalo que me hizo de la cámara que la estoy usando. Oh.
Ah, llegó la cámara al final.
Llegó la cámara, me la tuvo que conectar mi hermano porque yo no sé conectar esas cosas. La tengo con wifi, con el celular, lo pispeo ahora.
Y le das de comer porque le tiras pastillas también.
Tiene el escupidor de pastillas. Si estoy muchas horas afuera de casa... Le escupo alguna pastilla.
¿Le podés tirar pastillas por el celular?
Es maravilloso.
Ah, esto ya es
cosa. Si quiero lo podemos hacer al aire un rato, pero pasa que no quiero mostrar el living de mi mansión. Sobre todo porque es una mansión muy grande y está demasiado ordenado el living.
Sí, no, me imagino que es un loco muy ordenado.
Puede haber un fiambre atrás del placar, tipo bacán, claro. Qué horror. Jorge, recién con Alvin.
A ver,
¿cómo la gorila bien?
Le van a poner una gasa en vivo a Mariano.
Es como los perritos, te hace fiesta si los saludas, ¿entendés?
Pero no muerde.
Pero pará, gorila, ponle alguna crema o algo por ahí.
Sí, hay algo que no estás encontrando, ¿no, gorila?
Estás todo vencido en esa cosa.
¿Por qué? No, pero no necesito fiebre, no tengo, termómetro no.
Ah, esa puede servir, ¿eh? Es buena esa la...
No.
Sí, es por ahí.
Para desinfectar no es necesario. Ya está, esto
no, pero no es para desinfectar, es una crema curativa para...
Sí, que, claro, Mariano.
Quemazón y cuestiones así.
Pero es un mordiscón con un cortecito, nada más.
O sea, trabajás con tu cara, no te hagas el macho de, ay, ¿qué me importa si tengo toda la cara hecha pelota? Yo salgo en la
pero
tele.
Pero está muy seca la sangre esa, vos.
Jorge, para salir de la nariz de Mariano y seguir en Mariano, con Alvin fuimos testigos oculares de un momento excepcional. ¿Qué fue? ¿Coincidimos? Como una especie de congregación de la mesa en el almacén de la esquina.
Un punto de encuentro fue el súper de la esquina.
Con un oyente muy amable que nos escucha desde la época de Océano.
No, y aparte con la gente que labura ahí también, que son divinos.
Bueno, es el funcionario.
El almacén de la esquina, que confluimos los tres al mismo tiempo, entramos al almacén de la esquina.
Que ya dijimos que es cada vez más completo además.
Sí, de todo.
Ya es un supermercado.
Yo estaba llegando a la radio, Alvin aprovechó la tanda y Pablo también aprovechó la tanda. ¿Y qué pasó?
Coincidieron en la caja. Porque hay una caja manual y después hay dos, como se ve, estas cajas automáticas que se expanden más.
Yo siempre paso por la manual para el contacto con otro ser humano. Pago con tarjeta, pero con un ser humano, que es ahí una chiquilina, hasta que siempre digo, como pipi.
Y gracias. Veo.
Nunca paso por el comprador inteligente ese que está solo ante una máquina, vos nunca.
Alvin era como el guardia de Prosegur Bancario, ponele, que intenta colaborar a la anciana que no entiende. ¿Cómo sacar un número, por ejemplo?
No, porque yo hice esto. Yo dije, pará, Ali,
Pero pará, esto es un quilombo, esto.
Esto es muy grande, gorila.
Le pusiste tremenda venda a la nieta. Parece que suena a tener un accidente.
Es demasiado, gorila, esto. Un mordisco de un cachorro.
Para mí está bien que te cuides.
Tremendo. Perdón,
claro, yo dije, voy a aprovechar tu presencia, Alvin, para que me enseñes a utilizar este cobrador inteligente, digamos, ¿no? La máquina.
Que pones, ¿viste qué es? Pones iniciar, ponele... Lector, código, pagar.
Sí. No, es iniciar, código, apoyar.
Claro.
Código, claro. Apoyar.
Bueno, ¿Sabes cómo empezó? Mariano tocó y apoyó las cosas en la balanza.
No tocó nada, dijo, bueno, ¿cómo es esto? Puso todo de arriba de la balanza.
En la bolsa todo, ¿no? Tipo cuatro bananas.
Y alguien dice, no, Mariano. Levantaron.
Vos sabés que en esta te tengo que dejar tirado porque...
¿Ya aprendiste vos?
Lo aprendí a usar con muchísima dificultad, igual, porque siempre me falla el peso de una de las cosas, pero lo sé usar esto, Mariano. Te maté y después te pide la tarjeta.
Sí, sí, estaba buenísimo. Pero
también en el momento de la tarjeta también hubo un problema.
No me la leía mucho, ¿no? Se ve que porque se da cuenta soy arcaico yo, entonces.
Todas las indicaciones en la pantalla lo hice yo, ¿no? Pongo tarjeta y ya lo dejo a Mariano para que introduzca su tarjeta, le pase sin contacto.
Claro, porque podemos decir que ya es una parte más privada.
Claro.
Sí, sí. Es tu tarjeta.
Primero, ¿no? No encontraba el post, porque el post está pegadito.
No seas malo, el post lo vi. No sabía si ese era de acercar o de insertar.
pero lo acercaste con tanta dubitación que temblabas y no leyó.
¿Cómo voy a temblar?
¿Le temblaba la mano?
No lo leyó y tuviste que pasarlo por chip.
No me lo leyó.
Haceme una toma, perdóname, del control, por favor.
A veces no te lo leen. Haceme
una toma de control porque es
un comedor.
Hoy la producción está a pleno almorzando, sí. ¿No?
Pero para alguien vos...
Tranqui.
Sí, tranqui. Che, Alvin, ¿vos decís que yo temblaba por el estrés que me generaba el trámite?
No sé por qué, pero claramente no apoyaste bien la tarjeta.
No temblaba. ¿Qué
será que se despierte hoy la noción del Parkinson en el cuerpo
de María? No, mirá que si mirá, no te rías de eso, que capaz que en un par de años se manifiesta y te vas a lamentar.
No se va a lamentar, se va a reír igual, no se importa.
Ah, sí, que yo venga así.
Martín,
si te hacía algo, me van a tener que dar acá, ahí hay que acordarse los amigos, ¿no? Ahora.
Claro.
Vamos a ver, ¿cuándo están así?
Cuando vos tengas Parkinson, yo ya tenía Alzheimer, no me acuerdo de eso.
Igual, haces cosas mil veces más complejas en tu día a día. Obvio. Manejar es más complejo que tocar un post.
Después de que había introducido la tarjeta con chip por tercera vez para que se lo leyera, el post le pide el PIN y le digo, tenés que poner el PIN. No, la pantalla no me... No,
ve, no me lo dice.
No me lo estaba pidiendo la pantalla. No, claro, la pantalla del tótem no. La pantalla del post claro. Te lo pedía.
Atrás miraba el propietario del kiosco absorto frente a la situación. Y alguien decía, por suerte, Pablo, viste esto. Porque
vos riéndote todo el tiempo sin parar.
Yo estaba ahí costado en la otra caja, en la manual, porque pagaba efectivo. Y cada tanto no podía junar porque en simultáneo me hablaba. Ponerse, son 50 pesos.
Es que yo sabía que si esto lo veía eso, solo yo.
Sí, porque la verdad parece que tuviera fractura de caballete.
Me lo voy a dejar.
Se va a preocupar al
pedo. Yo creo que por este bloque me lo voy a dejar.
Y a la salida le digo, ya en la vereda le digo, Mariano Jorge es Mark Zuckerberg al lado tuyo.
Sí. En ese tema. Pues yo, por ejemplo, yo tengo una.
Yo igual prefiero siempre la caja mano a mano.
Sí, pero por ejemplo, yo en Mercado Libre te sé comprar.
Yo no.
Con mi tarjeta. Yo tengo una aplicación en la que compro
pasajes. Yo no te sé pedir por las aplicaciones de delivery tampoco.
Yo tengo una aplicación en el celular. Para comprar pasajes en tren o en avión en viajes al exterior y yo te compro pasajes en tren o en avión en el exterior en una aplicación que tengo con mi tarjeta de crédito. Eso lo sé hacer porque lo hice un par de veces y aprendí.
Tampoco
Omio se llama la aplicación, es buenísimo. Tenés el mundo en tus manos.
Pero la primera vez
tarjetazo, rácate.
Pero la primera vez te instaló la tarjeta todo tu hermano y te lo dejó como diciendo, pones comprar y ya está.
No,
acá, se hizo el sistema de prueba a prueba de Mariano.
No, es así. Mi hermano me enseñó a usarlo, pero cada vez que lo uso tengo que poner mi tarjeta, hasta con la clave secreta, con las tres cifras, todo.
Ah, bien. Pues te muchas veces para evitar ese sí. Paso al pedo, ya pones onda.
No, pero
recordar tarjeta.
No, chau, eso es
dale,
un peligro.
Y pones comprar y dale.
Pero eso es un peligro, porque mañana perdés el celular y te hacen compras con tu tarjeta.
Una pregunta, pues, medio pum para abajo, ¿no? Todos tenemos a alguien a quien llamamos en esas circunstancias, ¿no? Pasa algo, no sabes qué hacer, llamás. Para mucha gente probablemente sea un hijo, un nieto, un sobrino, etcétera. Y la gente que no tiene a quien llamar, ¿qué hace?
El que no le pide a un vecino joven.
O llama a la empresa,
a una
mismo,
persona,
¿no?
Conocida.
Pero si no hay empresa, ¿no? ¿A dónde querés llamar? Por ejemplo, ponele que fuera el caso del líder, ¿no? ¿Querés hacer un pedido? ¿No sabes cómo manejar una app de pedidos? ¿A quién le preguntarías?
No, el problema es cuando vos no tenés.
¿Vos qué buscas en Google la pizzería, Jorge? No, y buscas claro, el teléfono. ¿Cómo
el problema es cuando no tenés la opción B?
Que llamar, vieja escuela.
Claro, si vos querés comprar una pizza. Buscabas en Google y tenés el teléfono de la pizzería.
Jorge, un paso importante, claro.
Tácate, tal pizzería, Rodelú. No me mandás tres musarelas, cuatro fainas.
Pues lo buscás siempre en Google o ya el celular, por ejemplo, el número de Rodelú, ya lo tenés en la agenda del teléfono.
La verdad que pido poco igual, pero no, lo busco en Google, sí. Pido a los Olímpicos, que me gusta la pizza, tiene unas empanadas ricas. Ahí pido, te aparece, te pone directamente llamar.
Claro.
El problema es cuando se da, por ejemplo, que me pasó en España, que para sacar los tickets del subte, tenía que hacerlo con la tarjeta porque no tenía efectivo.
Eso lo sé hacer también en las máquinas.
La plata viva no juega.
No sé si no juega o yo no tenía, no me acuerdo ahora.
Yo en los lugares que lo he hecho, la plata viva juega. Podés meter la plata por un cosito también, si querés.
Pero yo no estaba con euros. Uh-huh. Y ahí sentís como un poco. te sentís desamparado un poco. Así, bueno, y ahora la mierda, porque aparte Pachamama, igual funcionó bien.
Vos vas a empezar a viajar más seguido. Te voy a recomendar Omio si empezás a viajar más seguido. Es muy buena, Jorge.
Bueno.
Emma, no solamente compras pasajes en tren y en avión, pasajes en bondi compras también por Omio. Tiki, todo. Y después mostrás el celular y adentro. En cualquier ciudad.
Bueno, otra cosa que no controlo y no manejo, pero para nada, es el código QR de nada. Me pide código QR y es, vos, me estás matando.
Ah, a mí me complica eso.
Pero sí, sí, abrir un PDF, pues.
¿Qué es PDF?
¿Cómo? No, PDF es un documento, archivo. Que te manda un archivo, lo tenés que abrir.
Para, pero vamos, no. Vamos. ¿En serio preguntaste qué es PDF?
Es como una aplicación.
Es un archivo que te manda que con un clic ya lo abrís.
Es un documento, como un punto, como un doc.
Te voy a poner un ejemplo que me pasó.
Como un doctor.
¿Te voy a poner un doc, sí. Que me pasó? Pará, no. Un doc, sí. Si te digo punto doc.
Es como una, ahí te me pueden pasar, por ejemplo, los textos de...
¡Bien! De sí, ¡sí! ¡Sí!
Por ejemplo, vos que sos un broadcaster, te mandan mañana las mediciones de radio, pero por lo general es en un PDF, vos que haces tic y abrís y lees.
Claro, eso. Es el PDF.
Fui a la terraza de arriba de Bellas Artes de Madrid, un lugar espectacular. El peor, el lugar donde más como el culo te atienden increíblemente, un lugar tan bueno. Entonces yo le pido la carta y me da, acá tenés el QR. En esa situación, porque ahí nadie me mandó un QR a mí.
No, te agarras el celular y lo escaneas, claro.
¿Qué haces? ¿Te sacás una foto?
Bueno,
pones la cámara, ¿no? Apuntás ahí y te va a aparecer un link. Vos apretás ese link y te va a llevar seguramente una página.
¿A una página o un PDF?
O un PDF y te va a mandar un menú.
Y ves el menú.
Vos sacás la foto ahí y...
No, usás la cámara y la cámara cuando lee el QR te va a aparecer un link abajo.
Tenés que tener una aplicación para que lo lea.
No, con la cámara ya te lo va a leer.
En la mayoría de los celulares, cuando vos apuntás al código QR, ya te aparece un link sin sacarle foto. Solamente con la cámara
mostrándole. Bien, está mucho más sencillo de lo que yo pensaba.
La otra es trancar fuerte, ¿no? No leo estupideces. ¿Qué me recomendás?
No, le
dije, y sostener la mirada.
No tenés escrito, le digo.
¿Qué te dijo?
No.
La mala onda.
Y ahí, espectacular. Y ahí decís, ¿qué resoplás? Está mal. No querés un cliente, me voy. Y ahí te levantás. Y si no, me voy.
A un mozo no le puedes decir eso, a menos que te levantes y te vayas, porque te va a traer toda la comida mal.
Escupida, decís. O le pasa la
chica. Me llamó la atención en un lugar tan importante y tan turístico. Estamos hablando de una terraza en el centro de Madrid, de ser el lugar más lindo de Madrid. Que incluso vos tenés que pagar para poder acceder. Si hay que pagar, pero un lugar alucinante. ¿Cómo podían tener tan malos mozos?
¿No conoces la regla de que mientras peor es el servicio, mejor es la comida? Es una regla no dicha que tiene mucha gente a la hora de elegir lugares para comer, que dice, mientras peor es el servicio, mejor va a ser la comida. Porque no tienen la necesidad de estar acurrucándote con un buen servicio.
No hacen el esfuerzo de atenderte bien.
Como la comida habla por sí misma, te pueden mear todo porque vas a ir porque está de más.
Pero no es ese lugar al que vos haces referencia.
Como el Nazi sube, como el capítulo de Seinfeld del Nazi de la sopa.
Claro, ¿sabes? Está perfecto.
Memorable. Entiendo, un conocido local de comida armenia, por ejemplo.
Pero yo entiendo que sea un local de más chico que tenga esa lógica.
Sí.
No un lugar hiperturístico. Demencial, donde hay una circulación de gente permanente. En realidad estaba re tranquilo, además, estaba perfecto, salvo los mozos. No se sostiene que un lugar así.
Pero es como entrar al Louvre, o al Louvre, y que te digan que haces mugriento. No vas a dejar de entrar porque te traten mal.
Es más grave porque en realidad el QR hay mucha gente que puede tener celular apagado sin batería, o no lo llevó, o un público maduro que no tenga. No llenes de eso.
Bueno, arréglese, señora.
Tienes que tener cartas y que alguien diga, no tengo QR. Y ya le traigo el menú impreso.
Es como te dicen las empresas a la hora de negociar el salario. Atrás tuyo hay 20 que tienen el lector de QR.
Entonces estuve el otro día que dije, oh, ¿cómo el servicio es importante? Cuando es bueno, realmente es un... Puede ser neutro, que está bien. Viste que hay un servicio neutro que... Cordialidad, papá. Sí. Puede ser excesivo, que ya se torna pesado, o puede ser bueno, en Kraken, de Piriápolis.
¡Qué gran!
En Ocho Nudos también, dos lugares de Piriápolis que trabajan todo el año, que están muy bien cómo te atienden.
Sí.
Y vos decís, en un lugar, Madrid, donde seguramente deben llevar muy buenas propinas los mozos, porque hay mucha rotación, y hay gente de todo el mundo que va a ir.
Porque saben que vas a ir, porque saben que vas a ir igual. Ustedes que son unas personas viajadas, ¿no se supone que en París... ¿no? La ciudad del amor, la ciudad de las luces, uno de los lugares más turísticos del mundo. ¿No se supone que la gente es medio soreta?
No, eso para mí era antes, en los 90. Ahora se abrieron más al mundo y yo no noté que fuera.
Como que saben, soreta. Como que saben que vas a ir, como que saben que es el lugar turístico donde va todo el mundo. Y bueno, si no te gusta cómo te trato, no vengas. Ah, mira, atrás tuyo hay mil.
Hay un argumento interesante. Hay varios que nombran, bueno, si, y si aún sigo cómo hacen con el QR y el otro.
No, pará, después me trajeron la carta. Después
claro, de pero otro argumento interesante que es que dicen varios que el QR y la ventaja de los restaurantes es que modifican los precios casi a diario, si quieren.
Ah, bueno, está
impresa la carta. Impresa acá. Es, no es, cada dos días puedes tocar.
Pero carta impresa igual. Mm.
Me fui de un lugar en Madrid sin comer por el puto QR. Aguante la generación dorada de los 70,
sí, dice. Claro, tienen que tener las dos alternativas, ¿no? También ocurre que en algunos lugares del mundo hay locales de comida rápida que solamente atienden por la máquina. La compra es solo por la máquina. No hay atención al público para que vos pidas lo que querés. Y si tenés enormes problemas con la máquina, viene una persona que está laburando detrás del mostrador a ayudarte con la pantalla. ¿Me explico?
Totalmente.
Pero no te toman el pedido.
Algún mensaje de YouTube, por ejemplo, este en el chat pone... ya, de paso, ¿no? Suscríbanse al canal de YouTube. Júguensela. En Grecia pasa esto específicamente en Santorini. Te tratan para el orto, total, atrás siempre viene otro turista. Después Santi pone, pensó que eras argentino y te atendió como el orto porque no dejan propina. ¿Es cierto que el argentino no es propinero?
Pero qué generalización esa, no creo que ninguno deje propina, yo qué sé. No me gusta cuando generalizan con un pueblo, sobre todo con un pueblo hermano como el argentino.
¿No te gusta?
Y no.
Perdón, líder, como persona que trabajó en gastronomía, para mí lo que dice Balmer y los que trabajan así es que son unos burros, no saben trabajar. Vos puedes tener excelente comida y tenés que tratar bien a la gente, siempre.
No,
por eso, el crack que te trata bien es buena comida.
No, ni que hablar.
Y no necesariamente porque te traten mal, porque tengan buena comida te van a tratar mal. Eso es medio de, para mí es que no sabe trabajar.
No, pero a mí me llamó la atención, estamos hablando vos de un lugar muy lindo, muy especial de Madrid.
Sí.
No hay tres mozos buenos que quieran trabajar acá. ¿Sí?
Jamás culparía
la... Mal.
Jamás culparía a la víctima, pero descartamos 100% que hayas cometido alguna suerte de transgresión, ¿no?
Cero.
Fuiste con la mejor.
Recontra, tranqui, Pachamama.
No soreteaste en la entrada. No soreteaste en la entrada.
Voy a soretear el primer problema que me encontré. ¿Con quién? ¿A quién voy a soretear?
No dijiste, ¿sabes quién soy yo?
Dijiste...
¿Vos sabés quién soy yo?
Tráeme dos pocas, así.
No, para nada. Yo soy muy educado.
En el restaurante de mi hermana en Argentina implementaron el QR porque los precios subían día por medio y quedaba obsoleto el menú impreso.
Bueno, pero en Argentina es otro
mundo. Pero ¿sabes que sí? Puedo plantarme y quedar como un soberbio, pero sí, yo soy un loco educado y respetuoso.
Está muy bien, pero ¿sabes qué? Te tenés fe, me gusta.
No, otras cosas te puedo decir.
¿Sabés que sos buena onda y respetuoso?
No, buena onda no. Respetuoso y educado.
¿Buena onda no sos?
No, buena onda no te lo podría asegurar, pero sí asegurarte que soy respetuoso.
Le dijiste, nunca entraste a un lugar y dijiste dos cocas.
No.
Sin decir buenas tardes.
No.
Te creo, ¿sabes qué? Te creo.
Preguntan si le dijiste a la moza mala onda si tenés panes, gol.
¿Cómo la gente queda registrada esas cosas?
Si tenés pan, gol.
¿Quién es él? No es la que me pasó. Cogé menú de acá abajo de Oribundo.
¿Qué hace este? ¿Queda
menú? Era bondiola con papitas.
¿En ese restaurante trajeron panera?
Resulta que cuando viene era tortilla con ensalada, que también estaba bueno. Pero había bichado el menú de otro día.
¿Había panera?
A veces le digo, che, si tenés pan, es gol.
¿Pero trajeron pan en ese lugar?
No.
Tan elegante que no, es y no hay panera. No hay una mísera panera.
Tiene tremendo pan, es por eso. Pan casero que es muy rico.
Si tenés pan, gol.
¿Sabés que tengo un amigo que laburó en gastronomía que me dijo que un secretito que había... claro, vos no lo podés dañar mucho al cliente, ¿no? Sí podés tratarlo con mala onda porque no te importa que no vuelva porque tenés muchos clientes, pero no podés hacerle ningún daño, onda, que algo que le duela, que lo lastime, pero... Me contaron que había una engaña pichanga para clientes que se ponían bobos, sobre todo esos que de mala onda.
Yo no me puse bobo,
sobre todo esos que de mala onda te dicen, como dirás vos a veces, está frío, calentámelo.
No,
¿sí? ¿Sabés cuál hacen a veces? Ah, está frío y me lo decís con mala onda, mirá. Se lo calientan hirviendo demasiado para que cuando lo agarren, ¡ah! Se quemen. Ah, no lo querías caliente.
¿Crees que te una cosa?
Pero no se abren a demandas haciendo eso.
Me ha pasado de no pedir cambio de algo por vergüenza a esa situación. Lo he superado ahora, pero lo podés pedir con otra onda. Decís, vos, perdóname, ¿sabés qué?
Nunca pedí recalentar
puede
algo.
Puede ser un poquito más cocido.
¿Sabés que no, te creo? Vergüenza. Te creo porque sos muy amable vos.
En ese tipo de cosas sí,
me sos respetuoso. Sí. Y te creo, amigo.
Gracias, amigo. Sí,
te creo mucho.
No, pero me
no pensando... sé si Pablo te cree, yo te creo.
No, Pablo me cree. Pablo sabe que soy educado, ¿o no?
Sí. El tema es que fue vestido como el generalísimo, dice uno. ¿Cómo? Que fuiste vestido como el generalísimo, ¿no?
Por momentos me pareció que había mucho libertinaje en Madrid, la verdad.
Ah, ¿sí?
Ya se ve que pasaron muchos años.
¿No vieron ese video? ¿No vieron ese video? Se viralizó, ¿no? ¿No vieron ese video en España que le hacen una nota en la calle a un chino y le preguntan... ¿Sabe qué? Estoy generalizando, ¿no? Capaz que no era chino. Pero una persona asiática que estaba en España, que hablaba español, y le pregunta a una persona con un micrófono, ¿cuál es la... para usted, cuál es la mejor etapa de España? Y el tipo dice, bueno, la mejor etapa, no voy a imitar el acento porque me cancelan, ¿no? La mejor etapa, y bueno, jamón, será, no sé, una tortilla. No, no, etapa no.
La mejor etapa.
Etapa no, etapa. Ah, Franco.
Puque, la metió. Voy a hablar cuál es la mejor etapa, pero jamás la mejor etapa.
Franco.
Otra cosa que me llamó la atención es que al igual que pasa en Argentina, la mayoría de los supermercaditos, tipo minimercados, son de gente de origen asiática. No sé si son chinos, japoneses, coreanos.
Sí, sí.
Es algo que se extiende a nivel mundial, se ve.
Sí, totalmente. Jorge, viste que cuando uno labura en este tipo de trabajos, de programas en el que se expone mucho porque termina hablando demasiado, uno tiene como el objetivo de que por lo menos sus compañeros le crean, ¿no? Que conozcan al verdadero Jorge, al genuino, al real.
Sí.
De nosotros, ¿no? De Balmeli, de Fabregat, de mí. ¿Quién crees que de nosotros te cree más? ¿Me explico? ¿Quién te cree más todo lo que decís? ¿Es verdad que soy yo?
Sí.
Ah, pregunta y se responde.
Pablo sabe que soy una gran persona, por ejemplo. Yo creo que los tres me creen bastante, creo.
Ojo con Mameli, ¿no? ¿Qué?
Pero una cosa es mamar y otra cosa es creer de verdad, genuinamente también.
No me gusta que te creas.
Ya están. Sí. Me gusta porque ya quedó asumido. Nunca se disputó ese relato. Una nota en la que yo nunca usé la palabra amigo. Esa amistad, sin embargo, esa los amigos de TV fortísima. Show me hicieron un favor.
Esa amistad está fuerte.
Nunca usé la palabra amigo en toda esa nota. Nunca dije la palabra amigo. Sin embargo.
Amigo, referente, líder.
No le aclaro.
Me refiero a creer de verdad, que uno diga, este me cree, qué bueno que este me crea. Porque es lindo que a uno le crean, ¿viste?
Yo tengo la inocencia del que lo conoce de hace menos tiempo, claro, ¿no?
Cuanto menos te conoces, más creíble sos, ¿no?
Acá uno dice que en España pueden hacer eso porque recibieron el año pasado 80 millones de turistas.
Y bueno, por eso.
Bueno, que en España, pasó en Mallorca hace poco y en Barcelona, cada vez hay más manifestaciones antituristas, ¿no?
Sí, claro.
Se viene una rosca nueva, desconocida.
Lo charlamos en su momento, sí, ¿se acuerdan? Que hicimos una balmesa con el propio Camilo Fernández.
Exacto.
Bueno, hoy
caminando por un parque, aparte, la hizo caminar, sí, excelente.
Llegó a Valencia y generó una inundación dramática. La comunidad valenciana fue el río Daca, algo así, sí. Varios muertos, hay imágenes.
Bueno, hay uruguayos que están metidos en todo ese tema, la Cancillería estaba tratando. Pero bueno, sí, sí, no, lo que pasa es que el enojo, lo hablamos en su momento, ¿no? El enojo de los tipos es que el turismo es una industria tan fuerte que en los centros de las ciudades más turísticas de España, lo que les termina pasando es que como todo el mundo que tiene para alquilar lo convierte en un Airbnb, ya no encontrás un alquiler en precio, te tenés que ir muy lejos en los suburbios para claro, tener una casa. Y lo otro es que todos esos viejos negocios, viste, el bar histórico, la mercería, todos esos locales que están hace mil años,
marchan
todos porque viene otro, una gran cadena internacional con claro, plata, que te dice, vos, preciso este lugar porque estás en medio del centro, una zona divina. Acá tenés la plata, quiero poner un Starbucks, por ejemplo, está tu cafetería del año del Ñaupa, la tenés que cerrar.
Claro. Soy diseñador y siempre recomiendo tener un respaldo impreso a los QRs. Un cliente se negó a hacerlo y una madrugada se le cayó el servidor de la página del QR. El boliche estaba hasta las manos y no tenía carta impresa. Me enteré el otro día cuando me desperté, tenía 16 llamadas perdidas. Fue el mejor yo te dije de mi vida.
Mirá que te dije.
Claro, no puedes no tener.
Bueno, en algunos lugares turísticos, yo fui, por lo que me dicen, y la experiencia que yo viví, fui en una muy buena época porque era como si fuera marzo acá. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, todavía estaba re lindo, pero no era la explosión de la temporada. Lo que me decían a mí es que en la época de temporada dura y pura, hasta por momentos no es disfrutable de la cantidad de gente que hay.
Sí, sí, sí. Che, que te atomiza.
Que es un poco lo que pasa acá también, ¿no? Si vos vas un fin de semana, acá la temporada pasa que es cortita, ¿verdad? Si vas el primer fin de semana de enero.
Te quieres morir.
A una playa de acá.
De Rocha, de Maldonado.
Te vuelve loco.
Vivo en Barcelona, el centro acá, el primer idioma ya no es ni el catalán ni el español, es el inglés. Mirá, es tremenda la marea de gente de turista que viene.
Pero ellos dicen que en julio, agosto, ponele.
Esa ciudad es igual, debe ser todo el año, ¿no?
Sí.
Madrid, Barcelona, todo el año.
Sí, todo el año, sí, es verdad. Pero capaz que en julio, agosto explotan, ¿no?
Sí. Mauricio en el chat de YouTube pone: Jorge en el exterior pasa desapercibido, no da pinta de empresario, todo lo contrario, probablemente de mendigo. ¿Pensás que te trataron mal por subestimarte? Al no conocerte, dijeron: ah, este pobre diablo.
No, no, estaba vestido normal. Normal. No desentonaba ni para arriba ni para abajo.
Ya te gustó la ondita de los viajes, ¿no? Vas a empezar a aprenderle
bien,
más.
Bien, sí.
Vas a tener un ejemplo al lado muy fuerte, que es el de Rafael, ¿no?
Sí. No, pero
que va más a Miami.
No, entiendo, pero Jorge también tiene como un entorno. Acá a todos nos gusta viajar bastante, o a la mayoría. Y tal, si le agarrás el gustito a eso y le agarrás la mano. Los
objetivos que quería cumplir y ahora puedo viajar. Me voy a tomar.
¿Tenés algo resuelto para tu 50 o todavía no?
No.
Lo de Río, no.
Lo de Río, no
sé. No hay lugar, Jorge.
Marchesa.
Qué increíble.
No me.
Se viene, 6 de febrero, se viene.
No era así. Ya estamos ahí, porque estamos entrando en noviembre. Hoy es 29.
Hoy es 30 de octubre. Mañana es Halloween.
30 de octubre, ya, claro.
Pa. ¿Hacen algo en Halloween con sus niños o no?
No.
No, nada.
No, aparte de los míos van a un centro educativo donde no se fomenta
religioso,
esa fiesta pagana.
¿Religioso?
No, es laico.
Ah, es laico.
Ya me 2024. ¿Sigue la bobada religiosa de ay, Halloween, qué horrible, el diablo? ¿O sigue la bobada de ay, esto es una cosa estadounidense?
Basta con eso.
¿Sigue eso en 2024?
Yo la sostengo.
Estoy de acuerdo con Valmeli. Basta. Yo tuve esa cabeza, no la religiosa, pero tuve la cabeza esa nacionalista de ah, no, que no nos metan otra fiesta más, gringa, los yanquis, Halloween.
Pero es un técnico uruguayo para la selección.
Es distinto, pero distinto.
¿Te gusta una fiesta gringa?
No es que me gusta, me adapté porque me doy cuenta que es algo divertido para los niños, y si es divertido para los niños y las niñas, ¿qué importa que venga a Estados Unidos, loco? Que se diviertan los niños ese día, que se disfracen y salgan a pedir caramelos o truco, ya está.
Es una batalla. Estamos cada vez más de acuerdo, Mariano, que yo ya di por perdida y coincido, ya no hay forma de dar la vuelta. Se extiende cada vez más en el país.
Obvio. Además. Pero no es una batalla porque nunca hubo un otro lado. Para que haya una batalla tiene que haber una pelea. ¿Un bando?
No, yo di esa batalla.
Pero
de
el argumento
de denostar esa fiesta.
Un bando hizo una propuesta, que era: hagamos, importemos esta fiesta que está entretenida, donde los nenes se pueden disfrazar, la gente puede salir a pedir caramelos.
Como importamos a Papá Noel hace décadas.
Exacto, es entretenido, después los adultos se pueden disfrazar, tal vez las mujeres se pueden disfrazar de forma un poco más sexy, ¿no? Puede ser una noche sexy para los papás.
Eso ya fue igual.
¿No? Un bando hizo esa propuesta. El otro bando lo único que dijo fue: no me gusta. Nunca hubo una contrapropuesta. Nunca apareció, bueno, no, en vez de hacer eso, hagan esto.
¿Qué contrapropuesta mete la gente a una iniciativa que es meramente comercial? Porque la excusa de.
Poné bueno, una iniciativa tuya,
como ya dijo esa pavada.
Lo que pasa es que la única contrapropuesta era: no, yo me siento a tomar mate, claro, y a comer torta frita.
Pero no es.
¿Y los nenes qué pueden hacer? Nada, que jueguen a la pelota, como siempre.
Claro,
y que se te caiga una idea para contrarrestar el otro.
Yo estoy de acuerdo con Jorge Valmeli ahí, porque no es algo. Puede ser que sea con fines comerciales, pero uno no lo acepta porque es comercial. Es algo comercial, pero
que te lo meten porque es comercial.
Todo es con fines comerciales.
Porque es comercial, como todo, Pablo. Pero es algo comercial que termina siendo divertido para los niños. Entonces, si es divertido para los niños y si genera una fiesta previa y un disfrute en el durante, ¿por qué no? Vamos a aceptarlo. Es un día nada más, una noche, Pablo.
Lo único que más o menos me parece digno hacerse.
¿Sabes lo que pasa, Pablo? Que a mí, yo creo que esta batalla la empezás a perder. Sobre todo cuando es algo con los niños o seres cercanos, queridos, y es que cuando se generaliza, vos no podés no participar. En este caso, ponele que está bien, que pues yo pueda estar de acuerdo con lo que decís vos. Che, vos, a mí está, me parece una estupidez esta fiesta. Ahora, cuando vienen de la escuela, o vienen las amigas o los amigos, salen con el cosito, pedir el caramelo. No, vos no salís, me suena, vos no vas a jugar a la pelota.
Una estupidez, porque aparte es lo más sano que hay. Ay, ¿qué fiesta más sana
padre,
que hay, vos?
¿Cómo más sana? Piden caramelos que lo que es peor que las
peores. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué sería malo Halloween?
No tiene nada que ver con nuestra cultura e idiosincrasia.
La Navidad tampoco.
No, pues el chuco del Día de la Familia tiene 100 años.
Bueno, pues vale, entonces
el
tema...
El Día de la Familia no lo festeja nadie, ¿no? O sea, lo festeja la Navidad. ¿Qué tiene que ver Papá Noel con Jesús, con un árbol?
Nada, nada, este, con el frío, nada, aparte, la nieve.
El frío,
nada.
Comer turrón en pleno diciembre, te estás cagando de calor.
Es Coca-Cola, por eso.
O sea, el oso polar de una connotada marca, no tiene nada que ver con nada.
Antigüedad nada más.
No, no es antigüedad. Aparte van a pedir caramelo que es... Creo que en la escala de la pirámide de lo peor que puede comer en caca es caramelo.
Ah, no, porque un día al año...
En Navidad ninguno pide la paz mundial. Piden una PlayStation para que te fundas, ¿no? De ahí para abajo.
Ah, pero son juguetes, una chiva.
Pero, Pablo, un día al año le va a hacer mal una sobredosis de caramelo. No, Pablo.
Igual, como está bien. Pablo, lo que, mirá que yo te estoy diciendo que no te voy. Yo entregué la lucha. Abandoné la lucha. Viste que dice que la peor lucha es la que se abandona. Sí.
Yo no solo la entregué, ya estoy de acuerdo con
la única
con
lucha que se pierde, perdón.
Yo no solo la
entregué. El único motivo que está bien
es yo estoy de acuerdo con la fiesta, porque aparte, mira, tiene fines comerciales, pero tampoco es una fiesta que le salga cara a la gente.
Todo tiene fines. No hay una fiesta que no tenga un fin.
Pero aparte, no es de la. Te sale mucho más cara la Navidad o te sale más caro los Reyes Magos que esto. Esto no te sale muy caro.
Lo único bueno es que el niño, la niña, salga a caminar por el barrio y toque timbre, que es como tocar una teta para nosotros siendo adolescentes. O sea, es caminar por la cuadra, es tocar timbre, pa. ¿Cómo es esto? Es como Mariano con el cajero de la balanza. Bueno,
es como llamar
por teléfono. Es la vez al año que toco timbre y conozco capaz con vecinos.
Claro, para mí estaba buenísimo.
No sé, yo no veo que tenga ningún elemento que no tengan las otras. O sea, lo comercial lo tienen las otras. Pedir porquerías y cosas que hacen mal lo tienen las otras.
No, pero aparte, esta es una comercial más económica, Jorge.
Sí, es lo único que tenés que invertir en el.
En algo, invertir en el caramelo. Y en los caramelos, nada más. ¿Te sale más cara la Navidad o los Reyes?
Yo lo que puedo decir es que mis hijas lo disfrutan mucho. Disfrazarse, salir. Pero, y bueno, está, ¿qué vas a hacer?
¿Está mal disfrazarse una vez al año?
No, por
ponerte
eso,
una careta, ser otra persona.
Muy yanqui, muy traída de los pelos, pero se impuso. Ya está.
Acá no está mal, está mal, como ayer decíamos, las fiestas de papis de escuelas y colegios, está mal que el centro educativo dé bolas a estupidez también.
¿Por qué?
Pero da la batalla a las piedras, mirá, tenés mil mierdas para hablar. ¿Qué vas a incentivar que los guachos se vistan de... calabazas y salgan a
pedir? ¿Qué querés incentivar en 2024? ¿La patria o la tumba?
¿La batalla de las piedras?
No.
¿Qué querés? ¿Que se vistan de blandengues y españoles, sean un renacme?
A dejar la vida, libertad o muerte, ¿no?
No, pero que no tiene por qué ser historia, claro. Ah. Que incentiven otras cosas.
Dame un ejemplo.
2 millones, pues, de peces eléctricos que hagan, salgan un paseo, vayan al Tariche.
Van, pero esas cosas también. Esto no excluye al otro. Es Halloween, no excluye al otro.
La columna de quien te dice recién.
Pueden convivir.
Todo lo que se te ocurra está.
La ciencia, líder.
Todas las cosas pueden convivir. Ahora las escuelas y los colegios hacen paseos como esos también. Son estupendos. Van al MAPI, van.
No, lógico, pero no creo que aporte nada que un centro educativo les hable de Halloween más que como
un paseo espectacular que hacen ahora, que van al Museo del Juguete en la Ciudad Vieja, que es fascinante porque el coleccionista que tiene ese lugar junta juguetes desde los años 30, creo, y tiene no sé cuánto.
Y acá hay un buen aporte, otro más negativo que no lo había atendido, está muy bien. Dice: mi vieja no me dejaba ni salir a Halloween ni a pedir plata para el Judas. ¿Por qué? Porque es de manguero. Está muy bien, es meterle el chip de la manga al niño, ¿no?
De que viva de los demás en vez de su trabajo.
Creer que tu bronca con Halloween. Elijo creer que tu bronca con Halloween no es porque te vengan a mangar caramelos.
No.
Porque te rompa los huevos comprar caramelo para darle a los niños.
Ya que toquen timbre me rompe los huevos. Pide lo que pide.
Se la marco de la cuadra, la puta madre. A mí también me rompe los huevos.
No, y por suerte no llevas a abogada, porque ahí se acaba rápido. Halloween, que es... No tirás caramelo, te tiro algo.
Pero ahí tenés que romper el timbre, tenés que hacer como yo. A mí se me rompió el timbre hace 2 años y no lo arreglé. A mí me tocan el portero eléctrico y no lo escucho. Hace 2 años. Uh-huh. Me tienen que llamar por teléfono. Al celular, porque no tengo fijo.
¿Entendés? Y lo tenés silenciado el celular.
¿El qué? Y lo tengo silenciado, lo tengo que estar mirando para atender.
¿Cómo no va a vivir solo?
Claro, lamento decirte que nadie le tocó timbre en estos 2 años.
Pero aquella viste que yo siempre digo que un himno mío es Todos pasan por mi rancho, el cuarteto. Un cuarteto que justamente lo vamos a tener hoy, ¿eh? Viene Roberto Musso a la mesa. Todos pasan por mi rancho. En este caso, hace 2 años, si pasan por mi rancho y tocan timbre, ni escucho.
No hay nada originario de nuestro país. En las casas es todo importado. Ya lo dijo Tabaré Rivero. ¿Cuáles son nuestras raíces? Las inglesas, ¿no? Uh-huh.
Para vos, vos no, que sos muy británico.
Las españolas,
somos,
¿no?
Somos un invento de Lord Ponson.
Sí, no, claro, pero vos, vos aparte tenés mucha raíz británica, formación.
No, ¿qué? Para nada.
Muchachos, vamos a hacer un colegio irlandés, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
¿Hacemos una pausa, les parece?
Hacemos una pausa. Se viene Roberto Musso en un rato.
Muy bien.
Cuatro periodos de gobierno, cuatro periodos de un programa oficialista.
Desesperado, cierro sin llave la puerta, dejo la ventana abierta, a ver si entra un trasnochado, pero nadie se ha asomado, ni por equivocación, ni siquiera un vil ladrón, o una inocente incauta, y esta intriga ya me pauta, ¿quién me echó esta maldición? Ver la indiferencia ajena, ignorando mi tesoro. ¡Ay, qué pena! Nadie entiende.
Mariano Andal, psicólogo, chavo, es un problema personal lo tuyo.
¿Cuál?
¿Cuál de la todos? Soledad.
Qué tema, gracias por poner Todos pasan por mi rancho. Pobre qué temazo, cuchito, por favor. De acá fue que saqué el nombre para la casa de balneario, La condena de estar solo, ¿se acuerdan, no?
Sí.
Uh-huh. Lindo nombre, un poco largo, pero lindo.
Sí. Bien, manco. Muchos saludos, Alvin, por esta propuesta, porque suena el cuarteto. ¿Por qué? Porque están con nosotros un Roberto Musso.
El gran Roberto Musso.
Hola, Robert.
Lagrimeando acá, escuchando la historia de Mariano, su soledad.
Escrita por terrible. Mi historia escrita por vos.
Tenés que dedicarlo al tema.
De una forma que me dio.
Si querés pinchar el espectáculo en este momento de éxito, dedicarle un tema a Mariano. Hacerle un tema a Mariano y se te va
a. Aparte, se le va a dar vuelta la tortilla, porque yo digo, le llegás a poner esos nombres al rancho, todo pasa por mi rancho, la condena a estar solo. La gente está tan sensible y tan amable
que por lástima van a ir. Por lástima
van a ir. Se va a llenar de casa de gente el rancho de lástima.
Aguante el cuarteto. ¿Cuándo vienen a Miami? Porque tuvieron que cancelar por el huracán.
Sí.
Hace como 20 años que no los veo, escucho en vivo. Es una de mis bandas favoritas, pregunta esta
en persona. Marzo. Porque justo en la gira que venimos ahora, que fueron unos cuantos shows en México y Estados Unidos, en el medio estaba el huracán, el segundo, digamos, y los dos shows ahí en Fort Lauderdale y Orlando quedaron para marzo.
O sea, es una locura. Es una gira que arrancó en 2022... Pasó por 2022, 23, 24 y se extiende al año 25.
Bueno, al año que viene ya con material nuevo, ¿no? Esta es un poco la gira Tour Lámina 11, que le llamamos, que
sí.
Es el del último disco. Mira, antes
pero termina marcando 4 años la gira, entonces.
Y del 20, no, del 22 al 20, del principio del 22 al 24, ¿no?
2 años.
O 3 años, 22, 23 y 24.
Claro, pero como decías que en el 25 van a ir a hacer estos toques a Estados Unidos, como parte de la misma gira.
Está bien, está bien. Pero claro, son los postergados, digamos.
Los postergados.
¿Sacó la cuenta de ayer? Fueron 23 países.
Qué bárbaro.
Pará, pero además estamos hablando ahora en la pausa. el momento del cuarteto de Noske debuta en el 84, está cumpliendo 40 años.
40 años.
Este sea el momento de más éxito, por lo menos en cuanto a público, ¿no? La cantidad
y somos raros, ¿viste? Pasa eso, una banda de rock rara como no.
Pero es alucinante, porque además de esos 23 países, repasamos algunos donde meten 8, 10, 15, 20 mil personas, 5 mil personas en pueblos no tan grandes, sí, no en ciudades tan grandes.
Y el punto de inflexión justamente fue raro, ¿no? Ustedes, cuando tenían 20 años y salió raro, ahí explotaron en México y empezaron a
salir. Igual, ¿sabes lo raro, Mariano, también? Que también otra cosa que se va un poco de lo que es el común denominador, que muchas veces un artista, una banda o algo, el momento quizás de su disco emblemático, como fue raro, coincide con el momento de mayor convocatoria, ¿viste? Muchas veces, en la mayoría de los casos, claro, pasa eso. Sí. En nuestro caso, como en raro, no nos conocía realmente nadie fuera de acá, del exterior, de Argentina, sí. Fue un poco la semillita nomás, ¿viste? Solo empezamos a ir al exterior con raro, pero digamos, en una mucho más tranquila.
A remarla.
Y realmente fue creciendo, y hoy por hoy, y cada año desde raro en adelante, fue el mejor año, claro, digamos, claro, de convocatoria.
Porque los porque yo recuerdo que los Grammy Latino vinieron con Porfiado.
Con Porfiado, claro.
Que fue el disco posterior, claro, a raro, claro, claro.
Y esos premios influyen, ¿no?, a nivel internacional. O están sobrevalorados, o...
Piñe, te digo que influyen si van acompañados de todo lo demás, ¿viste? Si es solamente porque, ta, ganaste el premio porque de repente la academia te lo dio, pero no va con que vendes tickets y que la prensa te da para adelante claro, con también las críticas y todo eso, no se suma con todo lo demás.
Pero, ¿viste?, los tickets, por más que uno labure y vaya haciendo de la escalera de chiquito y creciendo, ¿cuánto tiene que ver el algoritmo o Spotify que un día un yankee diga, ta, los pongo en portada a ponerle a estos locos? Pues siempre dicen que Uruguay es más difícil hacer la que hicieron ustedes, porque el mercado es tan chico que para expandirse necesitas tantas capas que no llegás, por capaz.
Claro, claro. Sí, hoy con el tema de las, obviamente, de las redes, ¿viste?, y Spotify y todo eso, ahora, de hecho, además nosotros desde jueves estamos independientes. O sea, no estamos con ni con Sony ni con Warner, que, o sea, claro, fue una buena asociación, digamos, que tuvimos, pero justo en pandemia dijimos, bueno, que todo el mundo valoró mucho más su tiempo personal, digamos. Dijimos, bueno, vamos a ver qué onda va con este experimento, ¿no? Y si bien no estás solo, porque estás también con las agregadoras, que son la gente que te sube a Spotify y a todas las plataformas, es una experiencia nueva, ¿no? Y claro, cuanto más gente vas teniendo, también, como empezamos nosotros acá en Uruguay, fue el boca a boca. El boca a boca de hoy son las redes.
Sí, claro, se fue extendiendo. Primero, claro, sorprendió cuando explotaban en México, que se decía que la que había contribuido un poco era Julieta Venegas, que les dio para adelante con raro. Pero ahora, después de México, se fue extendiendo a otros países, muchos sudamericanos incluso, Ecuador, Perú, y ahí explotan también. Ahora en Perú estuvieron en un lugar...
Estamos, el cierre de la gira este va a ser en Lima el 14 de diciembre.
¿Viste? Con un lugar de 8.000, 9.000 personas,
sí, más o menos. Más o menos. Ahí en Miraflores.
¿Cómo me alegra que le oye bien el cuarteto? Qué lindo.
Acá. No, ¿y sabés lo que pasa? Aparte...
Tanto la han remado.
Fue sin querer, aparte, claro.
No, pero la han remado tanto, de verdad. Que
pero sino, remando sin que pese el remo, te digo, la verdad.
No,
con remo liviano, te diría.
Pero
¿no?
La consecuencia, la permanencia, el seguir haciendo cosas, buscándole estilo, buscándole fórmulas, buscándole vueltas.
Pero cada etapa fue y sigue siendo súper disfrutable. Eso
de Colombia, que ahora sabe que no te va a gustar, vino Trotsky, ustedes que tocaron el botón de música uruguaya, ¿qué pasó ahí?
Colombia es un país muy musical, lo que pasa. Yo siempre digo que Colombia es el Brasil, pero que hablan en español.
Aparte, ¿viste?, por la cantidad de gente que tiene.
Además, ¿no? Y es un país divino. Nosotros vamos hace mucho tiempo, hacemos siempre el circuito Bogotá, Medellín, Cali. El año pasado hicimos lo que nosotros llamamos la sudamericana, ¿viste? Porque fuimos a Pereira, Pasto, a Sancilla, a Bucaramanga, que era la sudamericana, y también divino, ¿no? Entonces, y claro, uno pierde a veces la dimensión de que son países con mucha gente, gente que curte mucha música, ¿no?
Vos decías hace un rato, antes de estar al aire, que el Cuarteto de Nos no es una banda de festejar años, ni siquiera cifras redondas, salvo cuando hicieron su fiesta de 15, ¿no? Allá por fines de los 90. Ta, pero 40 años es un montón. No hay bandas uruguayas de rock que hayan sobrevivido 40 años. Todas o se transformaron en otra banda, como, no sé, como los Estómagos a Buitre, o dejaron de existir, o tuvieron algún parate. Ustedes sobrevivieron los 40 años ininterrumpidamente, que es brutal, es heroico. Y los cumplieron en el primer semestre, ¿no? Los 40 años, ahora, de 2024. ¿No se les corre por la cabeza tampoco festejar los 40 con un toque, con algo?
Corrió por la cabeza. Siempre nos encontró, a veces, viste, esos años redondos, y por suerte, te digo, con proyectos muy vívidos y presentes y para futuro. Entonces, a veces como que tampoco nos te lo digo también en primera persona, no me incentivaba mucho el... el echar una mirada para atrás y distraerte de eso con algo tan lindo que tenías por ver para adelante, ¿no? Y soy, generalmente también soy así en mi vida personal, claro, ¿viste? Sí, sí. Y aquellos también, ¿no? Entonces como que, bueno, capaz que algún día se da ese cumpleaños. Te digo más, porque capaz que un día se nos da por festejar los 43 años.
Sí,
está bien. 43 años y medio, ¿viste? Y está todo bien porque la gente lo va a entender.
Para mí el punto de inflexión no fue raro, fue la canción que hicieron de Segunda Pelota.
Los 10 años de Segunda
ahí,
Pelota.
Ahí mataron. Pero ¿sabés qué habían hecho además?
Hace 10.
Una de Cerré y Vamos antes.
Ah, mirá.
De verdad.
Sí, no me acuerdo ni cómo era la canción.
La de los 10. Cerré y Vamos, creo. Bueno, la de los 10 años de Segunda Pelota fue cuando ellos cumplían 30 y nosotros 10, hace 10. Bueno, hace 10 años, exacto. En 2014.
Hay gente que me se acuerda mucho.
En 2014, que fue un tema. Que nosotros decíamos, vos, no nos hicieron un jingle, nos hicieron una canción. Es una canción.
Bueno, hablé con Rafa, aparte, al principio de este año, o al final del pasado, hay una conversación que tuvimos, que le dije, Rafa, ¿sabes lo que pasa? Que se viene un año previendo lo que se viene el 2024, que está, pero bueno.
Porque tenemos la ilusión de que el cuarteto volviera a ser
allá. Hace unos días tuve el placer de pintarle el auto a Roberto, aunque no lo vi, no tuve ese placer. Abrazo, ídolo, dice.
Divino, un abrazo.
¿Cómo han cambiado los viajes? Bueno. Los viajes en la cortita, de cuando iban
a... por ejemplo, habitación claro, compartida, ya fue.
Hay otra movida.
Ya fue, por suerte.
Ya fue, uno puede disfrutarlo, ya decir, voy a...
Venga, hagamos la comparación, ¿no? Año 90, llegando a Tres Cruces, con todas las cosas, gente central, nosotros cuatro y un sonidista.
Claro.
No, éramos cinco metiéndolo... La gente de Núñez, lo que no... ahí va, exactamente. Se agarran la cabeza que viene este tipo con la batería, todo eso. Era un poco así. Ahora somos 13, 14 que viajamos.
Claro.
Y está, vuelos en avión largos y todo eso, y tenemos un equipo
¿y vos?
Divino, ¿viste?
Como si fuera a jugar de fútbol, sin mirar un pasaje, hotel, nada, güey. Es como, vas a una dirección que te
organizan
dicen,
todo.
Te organizan todo.
La producción, claro, la llevas en coche.
También a esta altura,
pero uno lo disfruta mucho.
Apenas te llevas el pasaporte.
Lo estoy diciendo bien.
Sí, no,
bien
obvio.
Bien ganado,
obviamente. Obviamente. Pero te digo que por suerte es así. Ya, estuvo. Está buenísimo, por eso te digo, todas las etapas están buenas, está bueno que sean en ese orden, ¿no? Que no hayan sido...
Claro.
Bueno, aquí hay gente que dice que lo trajeron, el grupo lo trajo en el 95 de Barra de Chuy.
Sí.
Que te saludó en el show y dijiste, mañana te vas, bueno, te llevamos, que tenemos lugar.
Y viste, de a un oyente fueron ganando.
Roberto, con la partida de Santiago Tavera volvieron a hacer un cuarteto, ¿no? Vos, sí. Santi Marrero, el Topo Antuña y Álvaro Pintos. En los toques grandes, como este fin de semana delante de la arena, ¿se suma alguien y pasan a hacer un quinteto o no?
Mirá, desde que... El tema, bueno, con Santi Tavera, con Tabe, fue que en realidad para la prensa, para el fan fue algo, obviamente, de un día para el otro. Yo ya lo dije en varias entrevistas que lo veníamos charlando con él, que lo había plantado hace como un año y medio antes, ¿viste? Entonces fue una transición como muy natural, digamos.
Y se extendió bastante el adiós, digamos, se extendió.
Sí, porque fue la manera mejor que encontramos entre todos para que saliera así. Y Santi Marrero, que toca, ¿viste? Como son los más jóvenes de ahora, que no tocan el bajo, la batería y todo, son multiinstrumentistas, todo.
Que sea,
Entonces Santi ya en ese momento estaba tocando las canciones del bajo del último disco en vivo, y estábamos invitando a Luis Angelero, Luis que nos acompañó en varios shows puntuales grandes, digamos, y que ahora quedó también como guitarrista invitado en los shows, digamos.
¿En todos los shows o
en
algunos?
En todos. Ya esta gira todo este año, que fue cuando empezamos después de la partida de Tabe. Estamos los cuatro músicos del cuarteto estable, más Luis, que está como músico invitado, pero va a todos lados, digamos.
Y el quinto ese está arriba del escenario, el invitado está arriba del escenario todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo.
Ahora, ¿y Haití en qué momento se compone ahora? Porque me imagino, no sé, los primeros discos había más tiempo para componer, no sé, otra edad, otros tiempos, otras preocupaciones.
Soy un tipo
otra
muy.
Responsabilidad.
Sí, verdad. Soy un tipo súper estructurado, muy rutinario, algo que me había dejado la facultad de ingeniería también como sello, ¿viste? Y soy de mis horarios, ¿viste? De mis lugares. Entonces, mi momento y mi lugar para componer es acá en Montevideo, en los momentos que no tenemos gira. En la gira es, para mí es imposible porque son shows un día tras otro o día por medio, pero con viaje entre medio, que tenés la nota de prensa, que tenés la prueba de sonido y todo, es imposible para mí concentrarme.
¿Es en tu casa de Montevideo?
Sí,
no, no hay casa de balneario, nada.
No, en el fondo, en la casa de Montevideo.
¿Pero
en
te
fondo,
pasa que te sentás y ahí surgen las cosas o te pasa que podés estar, por ejemplo, en un viaje recontra complicado y te viene una idea y la anotás?
Eso mismo. Me pasa de anotar ideas, eso sí.
Un vuelo largo, por ejemplo, ¿no?
Claro. Sí, un cartel que veo, sí. En Cuenca, en Ecuador, y digo, mira, porque no puede ser un disparador de una canción.
Y para componer, Roberto, inconscientemente, el éxito hispanoamericano también te modifica, ya lo tenés entrenado, pues es un proceso, sí, ¿no? Pero de buscar mecha, decir capaz que esta asociación en México es gol, ponele, o...
No, ¿sabes qué? Nunca pensé, te digo más, si dijera eso seguramente me equivocaría, y te lo debe decir cualquier compositor de canciones, viste, que nunca sabes de antemano qué canción, incluso hay canciones que de repente uno piensa que no es tanto lo que va a pasar y de repente sigue, termina siendo algo mucho más de lo que opinabas. Lo que sí es cierto, viste, claro, uno piensa, capaz que le das un poco más de lecturas a la frase, una palabra para que se interprete bien, porque sabemos, sé que la amplificación que va a tener una canción no es la misma que una canción de los 90 solamente
circunscrita
acá en Montevideo, Uruguay, claro, digamos, ¿no? Y además, también con la repercusión en muchísima gente joven, sobre todo, y te digo también, hasta como padre, digamos, ahora de Fede de 13 años, uno le da alguna vuelta más, ¿viste? De decir, bueno, no quiero que se malinterprete tal mensaje que la canción quiera decir, o tal personaje, o tal cosa, ¿no? Y hay un montón, esas canciones que tienen más un tinte más psicológico, más filosófico, ¿viste? Que habla también de gente con temas diversos en las canciones del cuarteto, que se identifica mucho la gente con esas canciones, ¿no? Ahí le doy una vueltita más.
Y a propósito, Mariano, aquí hay un oyente en Perú que es hermoso, dice, Robert, es en San Miguel, no en Miraflores. Uf, y es brillante porque nos manda la captura de la etiquetera peruana Télica, y los sectores de las entradas se llaman como canción.
Como la canción del cuarteto.
¿No? La más cara es Casa de Damián.
Hay que llegar ahí. Ahora que hablabas de tu hija, de Fede, que llegó a la adolescencia, 13 años, ¿no? Yo recuerdo que hace un tiempo vos nos contabas cómo reaccionaba ella cuando escuchaba No Llora, sí, es una canción que le dedicaste a tu hija. Una cosa es cómo reaccionaba de niña. ¿Cómo vive ella esa canción ahora que es adolescente? Cuando No Llora, que es un temazo que se impuso,
temón,
que mucha gente se lo sabe de memoria, que mucha gente se emociona, sobre todo padres que se emocionan. ¿Cómo lo vive ella cuando escucha No Llora y dice, vos, esa canción me la hizo a mí?
Sí, ha ido evolucionando y para bien, ¿viste? Yo tenía también, yo sabía, me imaginaba, ¿viste?, que iba a tener un momento en que me iba a odiar por haber hecho la canción, pero después iba a dar toda la vuelta y la iba a entender.
¿Viste? Vos sos la hija, es la que le dedicaron, le deben decir veces.
Claro, bueno, pero
vos te dedicaron
a la canción. Es la de la canción. Sí, tiene su carácter, no le gusta mucho. Pero vos sabés que, por ejemplo, antes le costaba más ir a los shows.
Ajá.
Y a veces, viste, todavía como era media chiquita y todo, se llegaba la canción, se ponía upa de mi esposa y le agarraba la manito, viste, se la apretaba.
Qué divino.
Pero ahora, desde un tiempo a esta parte, la disfruta.
La disfruta.
O sea, disfruta todo el show. O sea, la he encontrado, en los shows puntuales grandes, siempre van, viste, mi esposa y Fede, por ejemplo, la familia también, los demás. Imposible en las giras es eso, ¿no? Pero en el último show también, los shows que hicimos de Movistar Arena en Buenos Aires, vino y estaba copada, viste, en ayudarnos con los meet and greet, estar ahí. Mirá. Y llega el momento de la canción y lo recontra, disfruta.
Lo disfruta.
Está bueno.
Mirá, y va a llegar la época en la que se le piante algún lagrimón escuchándola, ¿no?
Y sí. Va a pasar por muchas etapas.
Claro. Como viene la mano,
ya se lo va a dejar a la hija.
Saludos al flaco de la gerencia de geología de ANCAP. Años cruzándonos a Roberto, dice Quique.
Qué bueno.
Gente. Está bueno volver al paisito porque tenés todo el calor de la gente de geología de ANCAP.
La logística de los shows acá en Montevideo que cambian rotundamente y me encanta, ¿no? Porque también aparece un montón de gente.
Pa, la manga compañera. Permanente para Antel Arena.
No,
por
ejemplo. No.
Es el 2 y el 3, por la duda. Pasemos el aviso.
Ahora la gente a lo sumo te pide, che, ¿los podés saludar después del show o algo de eso? Pero no, nosotros ya está muy bien aprendido.
Una difícil, pero me da curiosidad, ¿no? ¿Qué pensás que tiene la banda que cambió de integrantes? ¿Ha cambiado de estilos distintos? ¿Ha probado cosas muy distintas? ¿Qué sentís que tiene que en ningún momento se rompió y que siguió yendo para adelante? Porque viste que otras bandas, cambiar un integrante la mata. O cambiar de estilo, hacer un disco que probaste algo distinto y no le gustó a la gente que te sigue, las mata. ¿Qué pensás que en el caso de ustedes no solo no lo mató nunca, sino que, o sea, están mejor que al revés?
Y sobrevive con dos fundacionales, ¿no? Claro, dos fundacionales
¿Qué pensás que tiene?
Es muy buena la pregunta, pero sabes que no... Mirá que lo pienso mucho, ¿eh?
Pero ¿lo has pensado eso?
Sí, más bien. No llego a una respuesta concreta. Y seguramente me equivoque también. Puede haber montón de parámetros, ¿no?, en todo eso. Yo creo que capaz que al revés de lo que sería lo normal es la continua reinventarse, digamos, y ir cambiando y estar un poco bastante aggiornado con lo que es la realidad. Eso ayuda muchísimo a que a su vez la banda sea algo como novedoso siempre, ¿no? Por eso te digo, que mucha gente nos descubra a esta altura de nuestra vida como la banda nueva o fresca, digamos, del momento del rock.
Y el vocalista tiene 62 años.
Claro,
y
el público
tiene
20.
La brecha cada vez es más grande con el público. Antes siempre tenía un público más joven.
Que nadie nunca diga es lo mismo de siempre. Sería ese el concepto, ¿no?
Puede ser, sí. Yo siempre, te digo, siempre fui muy inquieto en esa forma de tratar de componer del momento de mi edad biológica, por decirte algo, ¿no? Y obviamente las cuestiones que me movilizan ahora, no, yo nunca la había podido comprender mi vida con veintipico de años. Claro. O sea,
y ahora no harías Mate a las Ballenas, no, o El Putón del
no,
Barrio.
No, pero me gusta que estén ahí.
Ajá,
claro, me encanta, claro, que estén ahí.
Pero son de otra edad.
Son de otra edad.
Gracias, sí, a Robertinho, un grande por buena gente y humilde. Lo veo solo una vez al año y gracias por los últimos cumple de Laura que me liberó de la parrilla. Y hermosa familia, además, dice alguien que nos firma.
Muy,
¿no?,
bien, claro. Y alguien también que sabe que yo, en los, bueno, como era mi esposa, ni en mi cumpleaños, me gusta comer asado, pero no hacerlo.
Waldemar levanta la mano hace rato.
Sí, ante todo, buenas tardes. ¿Cómo anda, señor Roberto Musso?
Todo bien.
Mucho gusto, sí. Acá Waldemar, periodista, pero me vi, me escuché dos columnas de Rolón pasar la entrevista a usted.
¿De Rolón?
Sí, ¿por qué? Porque quiero hablar sobre el disco Lámina 11 y sobre la canción número 2.
El último.
Que tiene, que, mirá, líder, está inspirado en el test de Rorschach. Rorschach. ¿Cómo, yes, ¿cómo se dice, Roberto?
Rorschach.
Rorschach.
¿Sabes cuál es ese test, Jorge?
Que, yeah, te muestra unas manchas y vos tenés que decir qué ves ahí. Entonces, señor.
¿Es una manera de piña esa?
No.
Bueno, lo vamos a hacer.
Ni me lo hago.
El de las manchas simétricas.
Claro, entonces, señor Roberto Musso, Pablo Fabregat tiene manchas ahí, tiene los dibujos de las manchas. Y queremos que usted nos diga qué ve ahí en esa. Y yo también le puedo decir, podemos participar el resto. Pero ¿qué ve Roberto Musso en esa primera marcha de Rorschach?
Lo que pasa es que voy a mentir, porque ya aprendí lo que tengo que decir para que no me...
Así
no,
no me meto en un psiquiátrico.
Ya sabes la respuesta,
claro, que no te internen.
Claro, es que justamente,
mucha, sí, claro,
justamente la canción trata de eso, ¿viste?
La vueltita.
Yo, quiero, claro, yo no quiero decir lo que ustedes esperan que yo quiero, claro, decir o que, ah, diga, sino que yo voy a decir que solamente veo manchas, y es la verdad.
A ver, mostrame.
A ver, líder. Ah, este, ¿qué radio ves?
Es una mariposa esto.
No, esto es una...
Es ojo, una... ojo lo que diga.
No, mira, esto te voy a explicar. Esto es
muy radial todo, ¿no?
Una... ¿cómo se llama? ¿Una calavera?
¿Un escorpión?
¿Un esqueleto?
No. Un esqueleto, pero de espaldas apoyado así.
¡Wow!
Llévalo para Millán.
Bueno.
Directo.
La segunda...
El diablo. No, pero bueno, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Mariano...
Picaflor.
Bueno, ¿sabes qué? Esto me parece que es lo que está, lo que está en el medio es la columna de una persona, ¿verdad?
Columna vertebral.
Sí. Son órganos de una persona que están diseminados por el cuerpo, pero simétricamente.
Para mí es cuando te sentás
idéntico para un lado que para el otro.
Cuando te sentás con la cola mojada en el ónibus después de la playa, que sí, es la mancha que queda de agua en el asiento.
Y lo único que se conserva es la columna vertebral.
Ah.
¿Sabés que una cosa que me interesó siempre la historia
doctor?
De...
¿Cómo estoy?
Creo que mal.
¿Por qué lo pusiste? ¿Por qué?
Lo podés poner en la puerta del rancho.
Pero no necesitamos que veras eso para decir que estaba mal.
¿Por qué lo hiciste con el test ese Roberto?
Porque ¿sabés que me tocó hacerlo varias veces?
¿En serio?
Cuando, sí, cuando me había recibido de analista de sistemas y después de ingeniero, en los test laborales se usaba mucho esto, en los 80, principios, claro, de los 90. Mm. Test laborales y test de vocacional también, ¿no? Mm. Entonces también te clasificaban un poco por el tema. Me tocó hacerlo un par de veces. Y mi pregunta era, yo, ¿qué quieren que le diga? Yo lo que quiero es el laburo, quiero, ¿no?
Claro,
quiero,
claro,
o sea,
claro,
había pasado la prueba técnica, ponerle y no quiero quedar afuera porque digo, claro, que veo, claro, una mariposa.
Hoy es dibuje al hombre bajo la lluvia, ¿no?
Claro, pero tu ingreso a ANCAP fue con esto. El de ANCAP, no me acuerdo, pero hubo pruebas psicológicas también.
Mirá.
No me acuerdo si era particularmente Rorschach, ¿viste? A mí lo que siempre me interesó también de la historia era un psicólogo y psiquiatra austríaco, él,
sí,
que además era artista plástico, ¿viste? Entonces me sentí como identificado también que el tipo había unado sus dos pasiones, ¿viste? Que era la parte de artista visual plástico y la de psiquiatra, digamos, en hacer, sí, un test de esta forma, ¿no? Mm. Yo digo que me sentí identificado con mi pasión por la matemática y la pasión, claro, por la música también.
Año 93, calculo que Club Atenas, éramos más o menos la misma cantidad arriba que abajo del escenario porque había tremenda tormenta. No sé si se acordará, Robert. ¿Te acordás cuando cada uno te encara con su recuerdo?
Pará, pero ¿sabes la cantidad de toques que es?
Sí, tengo bastante memoria de los shows. Es cierto que no me acuerdo, porque yo, ¿te acordás, Roberto, de mí? Yo fui, sí, el iluminador en el show que hicieron en Rocha en 1989, ahí ya no me acuerdo.
Te quería preguntar algo, Roberto, sobre el agitómetro, que es una palabra que no existe, pero que la estoy inventando ahora. En algunos países del exterior, si te sorprende, porque yo recuerdo que en 2010, hace un montón de tiempo, ya hace 14 años, tuve el honor de verlos en México, de pedo, la única vez en mi vida, la única vez en mi vida que viajé a México, voy caminando por el centro y veo que en un teatro decía, el sábado toca el cuarteto. Y dije, qué grande el cuarteto.
¿Pagaste entrada?
Fui, obviamente, sí, fui a comprar la entrada, como me gustaba a mí, entrada papel, por boletería, con la señora, cómo le va.
Qué hombre.
Y fui con mi entrada de cartón e ingresé a verlos esa noche. Y fue fascinante, ¿no? Estaban con todo lo de raro y porfiado. Y me acuerdo que ahí dije, a ver si agitan de la misma forma como se agita en Uruguay. Yo los iba a ver mucho acá en Uruguay. Y esa noche yo noté, en 2010, que el tema con el que más agitaban los mexicanos, que piraban, era el hijo de Hernández. Ustedes arrancaban con el hijo de Hernández y eso era pla, pla, y todo el mundo se sabía de memoria la canción. Todo el mundo. Y acá capaz que estaba bueno, pero todavía no era un hit que explotaba. Ajá. Acá era más raro, o las viejas de los 80 y los 90. Ahora, ese agitómetro, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, en Colombia, ¿es con esos clásicos o hay alguna nueva que explote?
¿Vos sabés que vos que está bien? Está bueno,
¿vale? ¿Lo dice? Entrevistó a Orsi ayer y ahora vos.
¿Sabés que lo que viste ahí de Víctor Hernández? Multiplicalo por 15 la cantidad de gente y todo el show.
Todas las canciones.
O sea, del primer, estamos arrancando con canciones de una canción del último disco, viste que, o sea, tiene 3 años.
Sí.
Y se mantiene así al mango, pero y además muy paralelo en todos los países, ¿viste? Yo siempre digo, no es porque, no sé, porque en México o en Colombia hay un tema del cuarteto en una telenovela, ¿viste? No sé, una serie que es famoso, no. ¿Viste? Como que fue el mismo agite que se vive en México, se vive en todos los demás países, ¿viste? Y no excluye Uruguay, que a veces te dice que haga la gente más tranqui, pero no,
es tremendo.
¿Para cuándo es, Pablito?
Ahora, 2 y 3.
Sábado y domingo.
Está agotado el sábado y el domingo está agotada la tribuna, pero quedan las últimas de campo.
Que son con silla, ¿no?
Que hicimos un mix, ¿viste? Hay sillas.
¿Cómo?
La gente que quiera ir un poco más hasta la mitad, digamos.
Sí.
Y después pusimos otro bloque para la gente que quiera también ir parada el domingo.
Bien,
son las últimas que quedan.
Cuarteto de Noce delante de la arena este fin de semana. Sábado, que ni busquen, entonces, no queda nada. Domingo solo queda campo de juego, entonces.
Sí. Exactamente.
Perfecto.
Que domingo 19 horas aparte metimos.
No, es divino. Divino. Me dijiste sillita y fue como.
Claro, la sillita igual pilla. También.
Música para la gente. No, pero a mí me gusta la silla igual.
¿Sabes para qué sirve? Yo que también he acompañado también a mi hija algunos recitales que le gusta a ella, como del otro lado del mostrador, digamos. Que está bueno porque tampoco tenés que ir muy temprano. Entonces vos tenés tu lugar en la.
Claro.
En la silla con numerado. Y por más que después se pare la gente y todo eso, sabés que podés ir en la breta ahí.
¿Y el del sábado que se agotó a qué hora es?
A las 21, sábado.
Un poco más tarde.
Y el domingo 19 horas.
Qué bien, grande, Robert. Bien. Bueno, entrás en Ticantel, por supuesto.
En Ticantel.
Repago Sabitra y la aplicación.
Placer tenerte por acá.
No, por favor, sí, un placer como siempre.
Para 2 o 3 años nos vemos.
Tengo una duda sobre lo que les queda para fin de año en Uruguay. Ponele que hay gente que no puede ir este domingo, o ponele que se agotan en un par de días. De acá a enero, ¿hay algún toque de entrada del verano en Uruguay, en algún lugar, balneario, Montevideo, o nada?
Capaz que recién después de, no sé si en febrero, marzo.
Capaz,
esténse atentos ahí, pero no.
En noviembre el cuarteto en Porto, estamos re manija, dice uno en Porto.
Portugal, ¿qué
dices? Pero que me había olvidado, que también tenemos la frutilla de la torta, es que vamos a hacer el estreno de una canción nueva, que sacamos la semana pasada, hace 3-4 días. Hicimos sacamos un simple, que es un adelanto, un simple viejo, ¿se acuerdan de lo que tenían todos lados?
Sí, claro.
Con un lado que se llama El perro de Alcibíades y el otro lado se llama Cara de Nada.
¿Lo estrenan en vivo este fin de semana?
Que ya salió y lo vamos a estrenar en vivo este fin de semana. Por eso es
la antena
que está acá atrás.
Qué bien, vos.
El que tenga miedo a opinar, que no nazca.
Tema 1, ¿cuánto tiempo por día, en el día, perdemos esperando en semáforos? Bueno, depende de donde uno viva, ¿no?
¿Cómo te gustan las cuantitativas, es poquito, es muy poquito.
Papá. 22 minutos.
No, mucho menos, vos tendrás trayectos largos, no sé. No, yo por día, 5 minutos. En semáforos pierdo. Yo no tengo tantos traslados por día. Yo soy un tipo que va de casa al trabajo y del trabajo a casa. ¿Está? 5 minutos por día en semáforo.
¿Qué peinas para ir al canal de la emoción, Fernández Crespo?
Depende, voy variando para no aburrirme, pero por lo general, sí. Hago o Avenida Brasil, Boulevard Artigas, Maldonado, Boulevard España, Fernández Crespo, o Boulevard España, de una, hasta Fernández Crespo. Uh-huh. Yauri, Boulevard España, y después está Palacio Legislativo, Canal. Y para acá, bueno, lo mismo, por lo general Boulevard España, hasta acá, uh-huh, hasta Pablo de María.
¿Cuánto dura un semáforo promedio?
Depende, porque algunos son más largos que otros.
Promedio, promedio, más o menos.
Si vienes en una avenida, dura menos,
¿viste? ¿40 segundos?
Sí, no tengo, no, la verdad no sé cuánto dura.
Bueno, me parece que el tiempo es relativo, como Einstein. Hay momentos, yo en realidad manejo en ómnibus, ¿no? Hay momentos donde no me molesta en nada. Yo sé que voy a tardar aproximadamente una hora de llegar de mi casa hasta acá, entre que espero el ómnibus, no sé qué, papá. Ahora, cuando pasa algo y me tomo, por ejemplo, un taxi porque tengo que estar corriendo a algún lugar, ahí es donde un semáforo tarda una vida.
Sí, también.
Donde tengo que llegar en 15 minutos a un lugar y me frena un semáforo, ese semáforo es eterno, no dura 40 segundos, dura 4 minutos mínimo.
Recuerden que también en esta suma diaria que tenemos que hacer, suma personal de cada uno, cuentan los segundos que perdés también como peatón esperando semáforos, ¿no? Que uno como peatón caminando también, claro, pierde tiempo porque tiene que esperar. No, para mí 5 minutos por día.
Pensaba recién en cuánto un obrero del volante que esté 12 horas en un taxi, por ejemplo, un Uber o Cabify, ¿cuánto tiempo
está? No, bueno, lo que pasa es que, claro, esta propuesta es, es muy subjetiva según las personas.
Tu experiencia de vida.
Por ejemplo, Pablo y Jorge, que viven más lejos de acá que nosotros, capaz que al tener trayectos más largos pierden más tiempo. Y vos que acompañás al tío Aldo a esos eventos lejos, también tenés que ir sumando eso, ¿sí? Entiendo.
Claro, pero imagínate a alguien que se mueve más que nada, ponele por la Rambla o por rutas, versus una persona que es una rata de ciudad y su vida pasa por toparse con todos los semáforos habidos y por haber. Depende mucho del trayecto que hagas en tu día cotidiano. Para mí, por eso, el tiempo relativo, en mi caso, diría que, qué sé yo, 15 minutos, una cosa así.
Por Mariano maneja como en el amor, varía para no aburrirse.
Bueno, puede ser. En la vida hay que hacer eso por lo general, ¿no? Sí. ¿No les parece que hacer siempre el mismo camino todos los días termina siendo muy monótono?
Claro. No, yo siempre hago el mismo camino.
Y bueno, acá, vos sos así. Yo no.
Yo siempre de acá ese mismo camino.
No, yo. Y para
Jackson Fernández, creo.
Para volverme el canal a casa también. Durante un par de semanas por Libertador, después capaz que agarro Ocuar, después Magallanes, no sé, lo que sea.
Uh-huh. Confiabilidad. Que un hombre todos los días sepas qué es lo que va a hacer.
No, yo lo voy variando.
El semáforo de Santín Carlos Rossi y la ruta son 12 fichas, es decir, 3 minutos y medio, dice Adrián, taxista.
Si vas por los Santín Carlos Rossi, ¿no?
Claro, para la ruta 1, infierno, claro.
Muchachos, tema número 2. Sí. Acá en realidad pone dos teorías conspirativas y no dice cuál es más creíble, pero yo lo voy a agrandar. ¿Cuál de todas las teorías conspirativas? ¿O a cuál de todas las. ¿Cuál de todas las teorías conspirativas les parece más creíble?
De todas. En una época para mí, ya cambié, en una época para mí la más creíble era la de la luna, la de que nunca llegaron a la luna y nos montaron algo.
Por ahí también.
De yo con el paso de los años empecé a creer que sí, que efectivamente llegamos, y es un disparate considerar que nos armaron todo en el año 69.
Yo pensaba eso hasta que vi el documental Apolo 11 y hoy apostaría que fue verdad.
Por eso yo igual
que no es verdad.
Que es verdad que pasó.
Claro, pero yo
que por eso. Pasó que llegó a la luna.
Todo real, claro.
Por eso
¿Ustedes creían que no había llegado a la luna?
Por eso.
Sí, que era todo
chulo. Ah, estaban convencidos de que
pero no. Pero entonces pensás como yo. Estás igual que yo. Yo creía en la teoría conspirativa, y en los últimos años, después de ver documentales, después de hablar con expertos como el gran Carlitos Vera, cosa, me di cuenta que sí que llegamos, es obvio que llegamos a la luna. Así que tengo que buscar otra teoría conspirativa.
La mía preferida es la de Hitler, sobreviviente de la Segunda Guerra y vecino de Bariloche, ¿no?
No, incluso te gusta mucho la parte de que lo vio
China y Carlitos.
Sí.
Bueno, aparte hay un soporte fuerte que es que Perón avaló la llegada de nazis.
De varios.
De abundantes, claro.
No, o sea, se escapó vivo, murió. Se pegó el balazo.
Para mí se suicidó.
Se pegó el balazo. Se pegó el balazo porque no.
Bueno, pero ahí puedo estar en parte de acuerdo con ustedes en el sentido que yo no creo que se haya matado ahí.
¿Por qué no?
El búnker.
Porque asomaba la cabeza fuera del búnker y le caía un bombazo. No, ¿dónde se iba a pegar el balazo?
Pudieron zafar, pudo zafar en otro momento. Y cualquier agrupación o movimiento que crea que tiene una mínima posibilidad de resurgir tiene que mantener vivo al líder.
Es que, ¿sabés qué, Jorge?
Para ¿cómo les pasaría a ustedes?
Para mí las teorías conspirativas sobre muertes van perdiendo valor cuando con cada muerte de una figura emblemática se empieza a instalar la teoría. Se instaló con Kirchner, se instaló con Chabrán, se instaló en su momento con Fidel Castro, no sé, con un montón de con Marilyn Monroe en Estados Unidos.
Paul McCartney.
No murió, está viva. Se decía que Néstor no había muerto en una época. No murió Kirchner, está vivo, no puede morir repentinamente. No murió Chabrán. ¿Sí? Y no, loco, murieron, ya está.
¿Sabes cuál es para mí la raíz de las teorías conspirativas? La gente que cree en teorías conspirativas, para mí, lo hace porque necesita pensar que el mundo tiene un control y un orden y que todo está bien. Y cuando no es así, cuando el mundo es caótico y hoy estás y mañana te morís. Entonces, hoy se muere Bill Gates, se murió Bill Gates. No porque sea un supermillonario o porque no sé qué, va a encontrar una forma de en realidad no murió, dejó un muñeco, no sé qué. La gente se muere de un día para el otro, te meten un atentado terrorista de un día para el otro.
Tal cual.
Un dictador nefasto se pega el balazo de un día para el otro porque perdió. La vida es así de caótica.
Es así,
si tuviera que creer en una, por creer en una particular, la que me parece muy creíble es la del coronavirus y el Instituto de Virología de Wuhan, ¿no? Está bien.
Quiero un experimento
de bien, decir. Bien el murciélago, bien el pangolín. Yo entiendo que los virus mutan.
Porque al final se la tiraron el pangolín.
Se tiraron el pangolín y parece que no era el murciélago. Entiendo todo, entiendo que los virus a veces pasan de animales a humanos y mutan y cambian, etcétera. Ahora, estamos hablando de una ciudad donde había un instituto de virología, ¿no? Usted no sospecharía, bueno, esa puedo llegar a creer un poco que fue un accidente, se les escapó algo que tenían, lo puedo creer que hubo un accidente ahí y se escapó.
Cada vez más cerca del doctor Salle.
No, porque ganó. No, esa la podría llegar a creer. No creería la de la luna porque no veo por qué fingirlo.
Había una carrera geopolítica sostenida en el espacio.
¿Vos pensás que
esa no puede, la Unión Soviética la hubiera desbaratado enseguida?
Al toque, vos sos la Unión Soviética y vos sabés que no tienen la tecnología los dos porque están llenos de espías los dos. Obvio. Sabés que no tienen la tecnología, no vas a salir a decir, esto fue
que
pero aparte tuviste
eso décadas para desarticular de la KGB.
Claro. Pero aparte los rusos después hubieran tenido décadas para demostrar que fue mentira. Y nunca, ni siquiera
hicieron. La teoría número uno.
Ni siquiera hicieron
el
intento
gemelas.
De demostrarlo.
La teoría competitiva que fue un autoatentado infligido por Estados Unidos.
¡Compro!
¿Comprás
la rumba de las Torres Gemelas?
Bueno, pero para mí el de las Torres Gemelas es un disparate. Por eso que les digo, de que los propios estadounidenses, como tenés miedo de que el día de mañana te meten un atentado terrorista, sos el país más importante del mundo, ¿no? Es más poderoso del mundo, mejor dicho, ¿no? Te meten un atentado terrorista, un grupo de gente que en teoría debería estar escondido en una cueva recóndita en el culo del mundo y te la ganan. No nos la ganaron porque en realidad esto ya estaba todo planificado y fue porque nosotros nos autohicimos esto para poder... No, a veces te pasa que viene uno con muchas ganas, inventiva, odio, fe religiosa, te convertía en un fanatismo nefasto y te mete el atentado. Claro, a veces pasa eso.
Yo en la teoría conspirativa que creo es en una futbolera y realmente creo que hubo una conspiración de FIFA para obsequiarle la Copa del Mundo a la selección argentina.
¿En el 78?
Ahora en Qatar. Ahí 2022. Está. Sí, en Qatar. O sea, la FIFA y Qatar necesitaban que Messi llegara a la Copa del Mundo, sí o sí, lo llevaron de la mano, y la final la tenía que ganar Argentina.
Pero lo que pasa es que el fútbol rompe toda la maquinita de las teorías conspirativas. Si yo agarro a alguien ahora que tengo un mínimo interés por el fútbol y le digo, ¿vos pensás que la decisión de celebrar un mundial en un país como Qatar fue una decisión absolutamente justa, limpia, sin ningún tipo ecuánime?
Pero eso ya está comprobado.
Claro, ninguno me va a decir, no, creo en todo. Claro. La gente en el fútbol está predispuesta a que la conspiración es real.
Porque,
lo raro es que sea lo limpio.
Porque ya ha habido casos comprobados de corrupción.
Claro,
entonces es muy fácil creer en otras que todavía no han sido comprobadas. Exacto.
Bueno, hay una teoría conspirativa que tenían algunas personas que se derrumbó anoche. Había gente que pensaba que estaba todo arreglado para que Olimpia clasificara al Mundial de Clubes. Para eso tenían que ser campeones de la Copa Libertadores River, Flamengo, Palmeiras o Fluminense. y ninguno va a ser campeón. Ah, y Olimpia no va al Mundial de Clubes, y Nacional no hubiera ido al Mundial de Clubes si hubiera ganado un par de puntos más tampoco.
Acá dicen reptilianos, Walt Disney congelado, la muerte de Paul Walker, Área 51 con la nave extraterrestre.
La muerte de Paul Walker, sí que puede haber teoría. Si no, no murió en un accidente de tránsito y si. Sí. Pero si el cuerpo se vio y se le hizo un velorio, todo.
La de los aliens tapados siempre me pareció rara por dos motivos. Motivo número uno, ¿qué hacen los aliens? Motivo número dos, o sea, ¿qué hacen los aliens? ¿Por qué viajaron millones de años de luz para ponerte una sonda en el ano? Nunca me cerró esa explicación. Segundo, se les cayó el platillo volador. Tienen la tecnología para viajar años luz por toda la galaxia, pero se les quedó el fitito acá, fueron embajadas.
¿Esos son los de Roswell o
claro, otro? Los de Roswell. No me cierra. Y lo otro es que ese tipo de conspiraciones para taparlas son tanta gente. ¿Ustedes, a quién no le pasó estar en un grupo de personas? Ponele con los amigos cercanos, la gente en que más confiás, y decir, tenemos que esto secreto. ¿Se filtró o no se filtró?
Sí, claro.
Si no aguantás entre 3, 4, 5 recontra convencidos, imagínate, cientos.
La filmación de la luna, ¿no? El iluminador, el camarógrafo, el que le pidieron, che, necesitamos que nos hagas una tela blanca. El portero del estudio.
El que hizo Astronauta, estudio. El actor de Astronauta.
Salvo que lo pudieron haber matado a todos.
Tema 4 y último, ¿verdad? ¿O 3?
Creo que es el tema 3, ¿no? Es el tema 3. Viene con audio, porque me lo mandaron y me pidieron que fuera para la sobremesa. A veces si me mandan cosas, por ejemplo en Instagram o donde sea, yo acato, este va a ser un caso. No, me mandaron este audio, ¿no? Y... ¿qué harían ustedes si estuvieran en la situación de él? Fue la consigna que me mandó un oyente.
Así que yo me quejo de todo, Laura, menos mal, porque vos te tomaste 6 meses de licencia psiquiátrica, ¿de qué te vas a quejar? ¿Sabés quién se ocupó de tus tareas el tiempo que tuviste de licencia? Acá, el Pulpo Agustín, mucho gusto. Somos 8 personas en la oficina y yo hago el trabajo de 4. Y nadie tiene las pelotas para decirme lo contrario, porque todos saben que es así. Saquémonos las caretas porque acá todos saben quién es quién. Ahora me encajaron a mí el informe del trimestre, la canilla de stop para Bayer, que son tareas de Santi, pero como Santi sigue de vacaciones, porque a todo esto Santi sigue con vías de vacaciones, a nadie le llama la atención la cantidad de vías de vacaciones que tiene Santi. Lo llamo a Santi para consultarle sobre su canilla que me encajaron a mí y se ofende porque lo molesto de vacaciones. A mí me hicieron venir el año pasado con 40 de fiebre para cambiar el tóner de la impresora porque resulta que nadie más que yo sabe cambiar el tóner de la impresora. Podrían haber mirado un tutorial, pero no. Llámenlo a Agustín que no tiene drama. Venga el Pulpo Agustín. Ayer me quedé una hora más cargando los remitos que estaré de Gastón, pero Gastón está con día de estudio, que dicho sea de paso, desde que yo entré vive con día de estudio y sigue en el CBC. Alguien me preguntó si necesito una mano. No, el Pulpo Agustín puede, tranquilo puede, y le gusta cobrar lo mismo, no le jode.
Me gustó mucho el audio.
¿Por qué le ponen un pin a la palabra jode al final? No entiendo.
No sé, es porque se viralizó y alguien lo subió a redes.
¿Es Argentina?
¿O? Y debe ser Argentina, sí.
El Pulpo Agustín. Debe ser buen golero el Pulpo Agustín. Porque si te dicen Pulpo,
No, se autopone él.
Se autopone él. Soy el Pulpo Agustín. Sí,
no le creo.
¿No le crees al Pulpo Agustín?
No le creo porque para mí lo del tóner de la impresora es demasiado ficcional como para decir, ¿en serio? ¿Volviste? Porque tenías 40 de fiebre para cambiar el tono de la impresora, vamos.
Pero la propuesta cuál es.
Por lo menos está exagerando.
Es exagerado.
Por lo menos.
En ese tipo de reclamos.
¿Cuál es la pregunta?
Claro, en ese tipo de reclamos se exageran.
¿Qué harían ustedes si fueran él?
La persona que recibe este audio.
No, el Pulpo Agustín. El Pulpo Agustín.
¿Qué haríamos si fuéramos?
¿Supo más del Pulpo Agustín?
Dejaría de mentir.
Tengo solo esto.
Si fuera el Pulpo Agustín,
¿vos no le crees? ¿Tú no estás culpando a la víctima? ¿Qué pasó del alguien sindicalista?
No es una víctima.
No es una víctima. Le creo al Pulpo Agustín que se pudrió desde que lo vivan.
Sí.
Para mí parece un caso real. Una persona que está en una oficina y que mira a su alrededor y siente que todos los demás lo van dejando tirado por licencia, vacaciones, día de estudio. Dice, yo soy el que resuelve todo.
Debe ser flor de compañero que nunca dice que no, gran laburante y se pudrió. Y se pudrió y mandó.
Igual, al final dice lo único importante de todo, como siempre pasa en el ser humano, no es la licencia sindical. En un momento es... por la misma plata.
Bueno, ahí claro, pero es natural ese planteo. Por lo menos, aumentame el sueldo si me lo vas a poner de esta manera.
No, pero él está respondiendo a alguien
Bien, Mariano, compañero. Bien.
Se ve que le estaba diciendo.
Que lo sienta el bolsillito.
Le contestaba a alguien que lo había acusado a él de bajo.
Le contesta, claro, le contesta a alguien arrancando diciendo, claro, vos porque te tomaste 6 meses de licencia
psiquiátrica.
Arranca así.
Le mandó un mensaje a la psiquiátrica.
Claro, el pulpo Agustín está re quemado. O sea, sí, es cierto.
Son cuatro. Él y una con licencia psiquiátrica, otro con estudio y el otro viaje. ¿Qué querés también? Está más solo que el uno.
Lo del tóner es verdad, porque acá en esta radio somos 103 trabajadores y el único que sabe cambiar el tóner es Pablo Puente. Porque ni Daniel Podestá, ni el otro flaco que anda con la llave para todos lados, todo lea.
¿El Leo?
Nadie. El único que cambia el tóner de las máquinas de tóner impresora es Pablo Puente. Y si falta Pablo Puente y no hay tóner, acá no se imprime.
Yo aprendí a cambiar el tóner de una impresora.
Pero no de
todas. Hay otra impresora en la oficina que no sé cómo cambiar el tóner.
Es Pablo Puente. Eso es verdad, el pulpo Agustín.
Bueno, así que entonces, para Alvin es falso.
Es Argentina porque nombra el CBC, es lo que se estudia antes de ingresar a la universidad.
Tiene tono de argentino, de bonaerense.
Es argentino.
¿Sabes por qué le creo? Por el tono de voz. ¿El tono de voz de agrandado?
No es de agrandado, es de porteño.
Es caliente.
No le creo.
Pará, la compañera que lo estaba acusando.
No te creo, hermano.
Pará, si es cierto que tuvo 6 meses de licencia psiquiátrica, cuando vuelve no le puede decir nada a nadie.
Sí, andás a ver cuál fue el mensaje. El mensaje previo es crucial para entender la situación.
Por supuesto, pero no lo conocemos.
Claro.
Aparte, ahora, hay dos o tres cosas que él afirma que son claras. Una, no le va a decir a la mujer que estuvo 6 meses de licencia psiquiátrica.
Claro, pero por eso mismo me gustaría saber el mensaje de ella, porque una cosa es, che, vos, Agustín, no hiciste esto, sos horrible. Y otra cosa es, che, Agustín, ¿me ayudás en algo? Y que él reaccione así por toda la sobrecarga anterior.
Pero además, las licencias psiquiátricas tienen muchas particularidades. Por ejemplo, vos no vas a laburar, pero podés ir a un parque con tu hijo, podés ir al cine con una amiga, o podés ir a ver un partido de fútbol al estadio tranquilamente. Eso lo podés hacer, no vas a laburar. Durante meses puedes estar así con esa vida. Entonces, a veces en los compañeros genera cierta indignación la licencia psiquiátrica, porque la persona anda paseando por ahí en realidad.
Publicándote de repente en Instagram.
Claro. Sí. Bueno, para tema 4 y último.
La pregunta, para mí, tiene razón en calentarse.
Tema 4 y último es de pareja, dice así. Es una pareja que quiere abrir su mente y su corazón. ¿Y por qué no sus piernas, ambos? Bueno. Una pareja amiga tiene pensado salir de la monogamia. Ustedes, ¿cómo creen que se empieza a levantar, o a conquistar a otra persona? ¿Van a un baile modalidad levante? ¿Juntos? ¿Van por separado? ¿Lo hace cada uno por su cuenta en redes? ¿Empiezan a hacerle propuestas a quien les guste a calzón quitado?
Pero lo que quieren es terminar la monogamia. O sea que puede ser que la pareja está acá con... No tríos.
Siguen adelante, pero con poligamia, cada uno haciendo su vida paralela.
No, tiene que salir cada uno por su lado.
Van a ser muy importantes sus aportes para esta pareja amiga, entre comillas.
No. Al principio hay que contratar un profesional o una profesional.
¿Profesional del sexo?
No es un trío, ¿eh? No es trío.
No, por eso.
Cada uno un profesional diferente.
Primero probemos con gente experiente que aparte vos en el pago hay...
Pero para experiencia.
¿Por qué vas primero hacia la prostitución?
Porque hay un pacto tácito de silencio. Vos primero tenés que conocer el paño.
Pablo, con tanta gente puede haber pacto de silencio. Con una amiga a la que le tenés ganas hace tiempo también puede haber pacto de silencio.
Pero pues corre los corrillos,
Pablo, si estás sumido en la pareja que cada uno ahora va a empezar a salir con otra persona, no hay nada que ocultar.
Pero
¿cómo lo hacen? ¿Con qué modalidad?
Por eso, pero el tema
después
es...
se arrepienten y se voltearon un tío,
cagamos
la runa de pineal.
Yo creo que tiene que ser...
¿Por qué va derecho a la profesión y al insecto?
Pero el tema del silencio no corre, si en realidad está poniéndose de acuerdo. Ya no hay que ocultar nada, al contrario.
Sí, pero tiene que ser, por eso, yo el consejo que les doy es que tiene que ser de ambos lados con discreción. No tiene que ser saliendo ya este sábado
a levantar. ¿No tiene que ser con conocidos?
No con conocidos, no saliendo a levantar ya boliches este sábado, tampoco. Tiene que ser por redes sociales o por WhatsApp o con alguien conocido.
Preferentemente que por redes sociales.
Alguien que le tenga ganas.
Ese es mi consejo.
Claro.
Listo.
No en un boliche, no en un lugar público y por supuesto que no juntos, yendo a levantar juntos, no, es aberrante. Porque no son amigos ni son hermanos, son
pareja. ¿Qué ronronea, Pablo?
Pero ¿por qué no...?
Bueno, pero si
contratando
profesionales, si cada uno quiere, sí, pero no, yo no los voy a guiar ni los voy a motivar para que compren sexo.
Es el primer paso para testear realmente si la pareja está preparada para.
Pero no es que la otra pareja lo va a ver.
Pero capaz que no les atrae.
No, ya sé, cada uno va a hacer lo suyo.
Pero Pablo, entonces que la haga por donde quiera.
Mariano, tiene que mandarle un audio así.
¿Qué hace este? ¿Queda algún menú?
No, pero no se olviden que la propuesta es cómo salimos a Leo. ¿Cómo está? La pregunta es, ¿cómo esta pareja amiga hace para salir a levantar?
Para mí las condiciones
levantar no es contratar a alguien para sexo, ¿entendés? Prostitución es contratar, uh-huh. No es levantar. Ellos quieren salir a conquistar, a levantar. Me parece que la de comprar sexo también termina siendo un trámite.
¿Entendés? No monógama y ambos consumimos prostitución.
Mirá, pero... Yo no creo,
si hay un Chip and Dale,
no creo que sea el espíritu de la propuesta.
Servicio de barrido, no sabía.
La de comprar sexo, no creo que sea el espíritu. El espíritu de la propuesta es salir a levantar, que es otra
amor
cosa.
Amor libre.
Para mí es por redes no conocidos. No conocido de los dos, ¿no?
Bueno,
no,
o alguien de o algún compañero o compañera de laburo también.
No conocido de la pared. Sí,
exacto.
¿Sigue eligiendo temas propios o hoy justo por primera vez eligió un tema de la
No, era un tema del público.
Él no tiene pareja.
Era el público, lo mandaron.
Él no tiene pareja, él no tiene pareja.
Lo mandó la producción.
¿Cómo te pega en el piso, Mariano?
No,
basta. Ya que te mató a Pablo Ramón.
Mampara, loco. Voy a poner una mampara y no lo escucho más. Porque aparte todo lo negativo, tiki tiki, la aureola, no tengas ni transpirar tranquilo. ¿Qué podría?
Vos construís el positivismo y este te destruye. Frente a tu ídolo, Roberto Musso, tu brillo.
Es una mochila llena de piedras. Es
cada vez más latente, ¿no? La envidia que te tiene la envidia. Sí, le tenés envidia. Por
favor. Te humilló frente a Roberto Musso. ¿Qué lo parió? Mete una piña.
Buenísimo. ¿Esta es la radio a la que querías venir? No, pero ni siquiera esto no, esto es otra cosa, ¿entendés? No entra en la categoría. Esta no es la radio que viene a hacer. Este no es el compañero que quiero tener, sí, ingresaría exacto. En esa categoría.
Ahí está.
Es lindo que eche el compañero, Mariano.
Sí, por ahí si no, sí. El arreglo no es general.
¿Qué era, Mariano?
¿Estás pidiendo que eche el compañero, Mariano?
Tenemos permiso hoy de que.
Cambio de actitud.
Dependiendo de lo que pase en el balotaje, algunos pueden irse y otros pueden no volver. No sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que muchos políticos de un lado o del otro. Ya se están yendo, porque son los legisladores que no lograron renovar su banca.
Sí.
Vamos a hacerle una despedida acá, con momentos inolvidables de algunas figuras.
¿Un Gandini, por ejemplo?
Puede haber un Gandini, un Argimón, un Sartori, perfecto. Un Escribano Domenech, por mencionar alguno.
Después de la Balmesa Líder, tenemos un bloquecito donde tengo un periodismo de periodistas que se van a chupar los muñones. Y después vamos a hacer el sorteo, porque la semana que viene se empieza a definir el Orozco. Entonces vamos a hacer el sorteo de del orden de los participantes, de los 6 participantes.
¿Tenemos fecha para el programa en Carone?
Sí, el 27 de noviembre.
Caguán. Ah, ¿por qué no me lo dijiste?
Te lo dije.
Yo necesito agendarme, papá. Mirá que tengo una vida muy, muy ocupada.
Mariano, 27 de noviembre, agendate.
¿Qué día cae?
En Caruán, miércoles. ¿Y venís vos?
Me toca.
Mirá lo que dice Vane. Mariano, vení, tocame los timbres. Dice.
No. ¿Quieres que vaya a la casa a visitarla? Acá. Bueno, voy. Sí. Entonces no me va a pasar el teléfono. Tengo que ir y tocar timbre y entrar. Está.
Jorge, ¿te puedo agregar una bolilla extra?
Diga.
Porque podríamos hablar acá de los saludos.
Ajá.
Beso, abrazo, dos besos.
Dame la mano.
Mercado Libre.
Llegó Merchal, ¿qué sí,
claro, obviamente, porque cada vez que ahora Mercado Libre vea un buen apretón de manos,
sí,
va a traer descuentos. Así que ya sabes, ahora cada vez que haya un apretón de mano, va a haber un descuento de Mercado Libre. Mercado Libre va a liberar un cupón para usar en la app.
Opa.
Como este que aparece acá. Acá tenemos acá. Los que están viendo por YouTube lo pueden ver. Así que quédense atentos. Cada vez que aparezca un buen apretón de mano,
200 pesos abajo.
Vamos arriba. Aparece el descuento de Mercado Libre. Un infierno de Mercado Libre. Me encanta el gráfico.
Que queda el zocalito de los galanes. Mariano, ¿puede ser que esa marca que tenés en la nariz, de que te dejó tu can, tenga que ver con que estaba muy hambreado?
Sí, porque todo el tiempo me pide Nutrican. Desde que tengo a Ramón. Pasa eso, porque ya cuando llego a casa le empecé a dar Nutrican a mi cachorro, que ahora llegó a los 2 meses, ahora tiene 3 meses ya, y ahora lo tengo que llevar a todos lados conmigo, porque me pide todo el tiempo. Así que alimentá a tus mascotas con Nutrican, la empresa familiar uruguaya con los mejores productos naturales para tus perros. Y algo que noté que cambió radicalmente fue el pelaje de Ramón, aparte, porque con Nutrican pierde menos pelo y además se volvió más suave y brillante.
Divino.
Y por septiembre, me imagino que esto se traslada a octubre también.
Sí, se traslada.
Si, si no cambiamos, ponerlo de octubre, ¿qué vale?
Por septiembre y octubre, aprovechen porque octubre se termina mañana, comprando 22 kilos, se llevan de regalo una bolsa extra de 8 kilos a 2.490 pesos, así que no se lo pierdan.
Tremendo.
Cambiamos la radio. Va, cambiamos de radio.
Me voy, como se han ido tantos, el recuerdo disfrazado de santos,
historia se ha vuelto ilusión.
Políticos que se van, o que está casi seguro que se van, o depende de la bolilla para dónde caiga, George.
Bueno, me voy como se han ido tantos. O sea, es que no es una lista exhaustiva la que vamos a hacer acá, vamos muy rápido. Vamos con los que han dejado algunos momentos para el recuerdo. Hay otros que no tanto. Yo creo que si le pregunto ahora a la audiencia por senadores y diputados, ¿alguien conoce a todos los políticos que tenemos, a los casi 120? Y no, seguramente muchos no solo no le conozcan la cara ni el nombre.
Porque aparte muchos de los diputados a veces se encargan de no ser muy conocidos, ¿no? Porque pasan un lustro ahí sin proponer mucha cosa. Es muy difícil conocer a los 99 diputados, muy difícil.
Totalmente. Sí. Y tienen el changuide que son de departamentales, ¿no? Capaz que si son de tu departamento, ahí lo conoces un poco más, pero para el que es de Montevideo, capaz que el que es diputado por Flores no lo conoces mucho, ni sabes mucho en qué anda. Vamos con los que no van a renovar la banca, ¿no? ¿Existe todavía la chance de que haya algún movimiento en diputados? Sí. El otro día que ustedes hacían como un vistazo ojo de pájaro. Yo que sé, casos como el de Maía, por ejemplo, que en un principio no renovaría su banca. Hay que ver bien qué pasa con diputados, cuántos terminan siendo y todo. Pero todo indicaría que no.
No, y después hay un segundo movimiento que depende de quién sea presidente, ¿no? Porque el que gana el gobierno tiene muchos cargos para repartir en ministerios, en empresas públicas, y ahí puede haber legisladores que asumen su banca, pero que a los pocos días ya se van a un ministerio o a una empresa y entra su suplente.
Sí, por ejemplo, la vicepresidenta, el caso de Cose, por ejemplo.
Claro, que eso va a ocurrir también, ¿no? Y va a ocurrir con muchos que de repente van a un ministerio y dejan su banca. Y te cierro esto. Incluso pasa a veces con senadores electos, como María Fajardo, senadora electa del Partido Nacional, que elige asumir su banca como diputada por Soriano, entonces queda libre el lugar en el Senado. Y ahí vamos a perder a otra mujer en el Senado porque María Fajardo va a asumir su banca en diputados.
Una trampita ahí con la cuota femenina. Por ejemplo, vamos a arrancar así. Beatriz Argimón. En realidad Beatriz Argimón es la vicepresidenta. Pero fue una figura durante todo este periodo legislativo. Nos ha dejado muchos momentos jugosos que ahora vamos a analizar algunos. Pero no llegó al Senado. No. Su lista... de la centro, cinco. La lista 5, no alcanzó los votos suficientes. Acuérdense que la calle Pou encabeza...
¿No estaba diputada tampoco?
No. Acuérdense que...
Pablo Dala estaba diputado.
Acuérdense que la calle Pou encabeza todas las listas blancas, y como no va a asumir por esta lista, en realidad queda su suplente, que
salvo es Nicolás Olivera. Claro, el lugar de la calle Pou en el Senado lo paga la 404.
Así que Beatriz Argimón, que presidió la Cámara de Senadores.
¿Ese lugar quién lo elige? ¿Lo elige el elegido? ¿Por dónde entra?
Sí, lo podés elegir vos.
Por ejemplo, en el caso de la calle Pou, que estaban todos cabeza de lista de varias, ¿no?
Se arregla la interna blanca, ¿quién paga ese lugar? Si el candidato a presidente o el actual presidente encabeza las listas.
La calle lo que hizo fue hacerle un favor a todo el Partido Nacional encabezando todas las listas para no tener un favoritismo específico. Pero sería realmente un mala leche si entra en la lista de otra persona.
Dejó uno que sacó un solo senador.
Claro, lo matás. No haría eso nunca. Lo hizo como un favor para todos.
Claro.
Si
mi lista es la 404, que la 404 pague mi banca.
Exacto. Pero bueno, Beatriz Argimón, por ejemplo, de los muchos momentos que nos arrojó, tuvo el episodio... Arrancó arriba Beatriz Argimón con el episodio de Cristino.
Fue al toque, tempranito.
Fue al toque que le pasó eso. Pero hizo muchas más cosas, ¿no? Fue una gran negociadora, una gran articuladora para los blancos. Y tuvo muchos momentos picantes en el Senado donde le tocó trancar o directamente, te diría que casi que pelearse con mucha gente. Por ejemplo, tenemos, para mencionarles uno de estos episodios, ¿no? Un ida y vuelta que tuvo muy recordado con Óscar Andrade en la Cámara de Senadores. Andrade, en una sesión muy picada... Empezó a hacer un discurso levantando el tono y se dio este intercambio. Escúchenlo.
Hace falta haber pisado la facultad de Daniel, Mario, Botano, que no parezca. Hace falta. Hace falta.
Senador, disculpe. Sí. Usted se está refiriendo despectivamente a un senador que no está en sala además para defenderse.
Está bien, ahora respeto. Yo la entiendo, presidenta. Ahora... No vi la misma coherencia cuando se nos trató de todo acá. De todo, ¿eh? Y tengo acá anotado, de todo.
Espere un poquito que estoy hablando. ¿Usted quiere que le diga todos los epítetos y falta de respeto que desde el miembro interpelante, pasando por todos ustedes, le dijo al interpelado? Mire, le digo, le voy a decir, secretismo, falta de transparencia, contradicción, inmoralidad, todo eso dijo. Así que cállense la boca y siga con respeto.
Bueno, me eso estaba de tapaboca, porque era más demente.
Y con tapaboca puesto, Argimón.
Sí, estaba.
Plena pandemia.
Muy picado por los intercambios que se han dado, a veces muy tensos, entre el oficialismo y la oposición. Después, ¿se acuerdan que Beatriz Argimón tiene una trayectoria también en el feminismo?
Sí, claro.
Abogado por las mujeres de negro, el tema de los femicidios es un tema en el que ha estado muy presente ella. Hubo un...
Ella siempre iba a la marcha feminista del 8 de marzo, por ejemplo.
Hubo un caso donde eso se notó más que nunca, que fue un intercambio con otra senadora que no va a repetir, así que hacemos un 2x1, que es Amanda de la Ventura.
Exacto.
Que estaban hablando sobre el tema de los homicidios, un tema recontra, picante, durante este gobierno.
¿Amanda de la Ventura es MPP?
Es la de la vertiente.
No entró.
Amanda de la Ventura... venía hablando sobre el tema de los homicidios, se habían juntado en realidad para hablar específicamente de los homicidios, y en un momento se habían subido, bajado, qué se estaba haciendo, cuál era el plan para reducirlos, y en un momento empieza a virar fuerte sobre el tema del femicidio. Y ahí tiene este intercambio muy polémico con Argimón.
Se va a referir a los femicidios, que sería la parte de ese tema, porque hasta ahora está fuera de tema. Le dije a todos los compañeros que han antecedido, tratemos en lo posible de estar en el marco del tema, como todos los senadores han estado. Señora presidenta, se estaba hablando de los, ¿se acuerda? ¿Quiere que le repita por qué estamos acá? Con mucho gusto.
No, ya sabemos.
Vamos a aclarar, no solo para usted, porque de pronto a esta hora todos nos hemos un poco olvidado. La convocatoria es a efectos de recibir al ministro a fin de considerar la situación en materia de convivencia y seguridad pública, en particular en relación con los homicidios.
¿Usted quiere decir, señora presidenta, que...
Ojo con lo que va a decirme.
Bueno. No,
porque la pregunta... No, bajar y contestarle.
No, la pregunta es para todos. En realidad, si matar a mujeres no son homicidios.
Usted es una atrevida, disculpe que se lo diga. Perdóname. Lo que estoy... le acabo de preguntar si usted quiere que hable de los femicidios. No me falte el respeto y respete mi trayectoria. Siga con lo que tiene que decir y esté dentro del tema.
Yo me acuerdo de este episodio, rayando el botijeo contra Amanda de la Ventura.
Sí, fuerte.
Demasiado, me pareció.
Fuertísimo. Cuando le recuerdo el tema, claro.
Sí, sí. La botijeó un poco.
Una persona que se ha plantado varias veces, Argimón, en su lugar que el presidente de la
Ahora
Cámara.
Hay que conducir la Cámara,
Tenés que ser la persona que modere a Graciela Bianchi y a Óscar Andrade cuando se ponen a debatir.
Entre otros. Horas y horas.
¿A quién la ven mejor en ese rol? ¿A Cose o a Ripoll? No se caguen, opinen. Bueno, lo dejamos para otro día.
Sí.
De penes blandos.
Cualquiera de las dos va a ser interesante ver cómo reaccionen. Porque a Cose no le conocemos ese rol y a Valeria Ripoll tampoco. No. Valeria Ripoll, que todos tenemos ese discurso de barricada fuerte duro, me interesa verla en este rol. Y Cose es una persona que viene muy del mundo ejecutivo.
Lo que sabemos es que son dos personas con personalidad muy fuerte y con carácter.
Las dos van para carácter. Para seguir con el Partido Nacional, ¿no? Uh-huh. Hay uno que no va a repetir, que probablemente sea uno de los más conocidos por la gente. Hablamos de Juan Sartori. Sartori no va a repetir ni en el Senado ni diputado. Quedó fuera del Parlamento Juan Sartori. Esta campaña tuvo como gran protagonista a Ojeda en las cuestiones mediáticas, ¿no? Y capaz que se nos escapó que Sartori hizo su propia campaña de expectativa. Como por ejemplo este spot que podemos ver ahora.
Como automovilista.
Que las cosas se logren, hay que ir a fondo. Una carrera no se gana de la noche a la mañana. Requiere preparación y la valentía de agarrar el volante. En esta carrera por un Uruguay mejor, hay que acelerar a fondo. Esta carrera comenzó hace 4 años y no podemos frenar. Quiero llevar esa energía a la política para generar nuevas oportunidades y más trabajo para los uruguayos. Sabemos cómo hacerlo y ya lo hicimos. ¿Te subís?
Sí, en realidad hace 5 años empezó, ¿no?
¿Cuántos votos tuvo la 880, que era la lista de Sartori, más allá de que se haya plegado como segundo del herrerismo?
Ahora no me acuerdo del número.
No, no recordamos,
¿sabes?
Pero no, tengo la chaucha, no metió ni un diputado.
Pobrecito, no. Juancito Estraneo, que es el que bancaba como un campeón.
Bueno, piensen que se le fue silachando buena parte de su sector, que se empezaron a ir, ¿no? Muchos enojados, diciendo que no encontraron. No conocían a la persona que realmente tenían al lado, con críticas bastante veladas, pero duras.
Pero Alem García sí, como un soldado al final.
Sí. Juan Sartori fue una persona que...
No larga ahí, pero tiene pedo, parece.
Juan Sartori fue una persona que estuvo muy ausente del Parlamento, fue uno de los legisladores más faltadores.
48.000 votos.
Bien, Alvin.
Ah, bien, igual,
No tan mal.
No le fue tan
no
mal.
No llegó senador.
Porque no, pero si iba a diputado, entraba.
Sí.
¿Y quién fue el diputado? Sí.
O sea, es que ahora no me acuerdo del nombre, pero no estaba él encabezando la lista de diputados. Acordate que en muchos casos eran acuerdos por departamentos y listas.
Sí, depende.
Yo voy como senador y vos venite y vas a encabezar diputados y vamos sumando votos. No, les iba a decir que en el caso de Sartori estuvo muy ausente del Parlamento, presentó mucho proyecto que quedó en la nada, pero nos arrojó algún que otro momento divertido, como por ejemplo no teniendo claro cuándo era que tenía que estar en sala y cuándo no. Este momento, por ejemplo, es de una nota que le hacen ahí mismo en el Parlamento mientras estaba votando algo y él no tenía claro que tenía que estar ahí.
Buena coincidencia en el tiempo, pero bueno, parecía que Uruguay vuelve a marcar, digamos, un hito.
Sí, parece una coincidencia increíble que el Día del Medio Ambiente estemos aquí en el Parlamento.
La palabra no está en sala. Bien.
A ver. Sartori.
No está en sala.
Bien. Pasemos a votar, si les parece. Acaba de llegar a sala el senador Sartori.
Señora presidenta, baje la mano nomás que el rápido.
Termina siendo anecdótico. Igual tiene una cosa. Termina siendo anecdótico y.
Me está haciendo una nota, escucha que grita detrás Sartori y no está, y sale corriendo a entrar.
Ver, termina siendo gracioso porque es Sartori, pero esto ha ocurrido con legisladores de todos los partidos toda la vida.
Obvio.
Que están en el baño, están en la cantina, están charlando y escuchan que lo llaman y salen rajando.
Pero la actitud de Arjimón es como diciendo,
otra vez. Todavía que viene poco.
Claro, y no está.
Esperando la garrosa. Claro.
Sartori con un perfil muy simpático, si se quiere, pero que tenía muchas críticas a la interna dentro del propio Partido Nacional. Sí. Por ejemplo, en la campaña que él hizo como precandidato el periodo pasado, no sé si se acuerdan, por ejemplo,
esta. Conato con Iturralde.
Bueno,
Gandini no lo quería tampoco y lo acusaban de campaña sucia, aparte.
Bueno, tenés por un lado la acusación de demagogia y la acusación de campaña sucia. Uh-huh. La acusación de campaña sucia nunca se comprobó de nada. No,
pero lo acusaron.
Desde
el sector de la calle Pou.
Por lo tanto, no le dieron ningún cargo en el gobierno. Uh-huh. Fue de los pocos en el Partido Nacional que no le dieron absolutamente nada, ¿no?
Como a Verónica Alonso, que la dejaron afuera también de todo.
Exacto. Uh-huh. Y, por ejemplo, tenías esta promesa que había hecho en la campaña.
¿Qué necesita el Uruguay? Tenemos un plan, el plan de todos, con un país donde nuestros abuelos no tengan que preocuparse más porque les faltan los medicamentos. Mi compromiso con los jubilados y pensionistas es garantizar los remedios y acceso a tratamientos especializados a través de la tarjeta Medifarma. Todos van a tener acceso sin costo al medicamento que necesitan.
Bueno, polémico, como poco, una promesa de campaña sea medicamentos gratis para todos los que lo necesiten, ¿no? Y dar una tarjeta diciendo en caso de que Sartori sea electo, va a funcionar.
Eso era algo que se iba a dar, que él tenía que cumplirlo si era presidente. Como no fue presidente y fue legislador.
No le dieron bola al
plan. Claro, no se la llevaron.
Exactamente. Por el lado del Frente Amplio, los más perjudicados sin duda fueron los serenistas. En las elecciones, el MPP arrasó. Al Partido Comunista no le fue mal, hubo otros sectores que también anduvieron bien, pero en el caso de serenistas, el sector de Mario Vergara,
donde hay mucho ex Asamblea Uruguay,
también, que el astorivergarismo, podemos llamarle, ¿no? Si querés, el astorivergarismo.
Porque el astorismo de la 21-21 es como que se unió a ese sector, se terminó uniendo. Algunos se fueron por otro lado, ¿no?
Y bueno, Vergara tuvo una precandidatura que no le fue muy bien, al final se terminó deshilachando un poco el sector, se fueron Álvaro García, Cristian Dicandia, se empezaron a ir otros. Al final quedan afuera dos históricos que son del astorivergarismo, ¿no? Tenés por un lado a Maía, ¿no? Justamente por el astorismo. Lilian Quechichán quedó afuera también, quedó ex fuera. Ministra de Turismo. Sí. Uh-huh. Y en diputados, un caso que tal vez la gente lo conozca, que es el de Gustavo Olmos, Gustavo Toto Olmos,
Olmos quedó afuera.
Que tuvo un intercambio de acusaciones porque una esa diputada suplente de su
Martina
sector.
Casas, claro, su suplente.
Y secretaria,
su suplente,
al parecer, de hecho.
Sí, claro. Lo acusó de un acoso sexual. Por si no se acuerdan, un breve resumen de lo que fue ese Gustavo Olmos versus Martina Casas.
Causa por acoso sexuales sigue siendo investigada por la justicia y el Tribunal de Conducta del Frente Amplio falló a favor de Olmos. La causa laboral podría tener novedades. Según informó el semanario Búsqueda y confirmó BTV Noticias, en la defensa de la demanda, María Frente Amplista, sector al que los involucrados pertenecen, presentó un escrito refutando las acusaciones de Casas. La joven en su reclamo planteó que existía una asimetría de poder y desigualdad relacional manifiesta. Ante esto, el sector sostuvo que se hace un uso indebido de conceptos como diferencia de edad y altura física que entiende solo útiles en el análisis de la violencia sexual con niños y adolescentes. No estamos en una sede penal, el acoso sexual en el ámbito laboral no constituye delito y la señora Martina Casas no es una niña ni una adolescente, afirmó María Frente Amplista. Por otro lado, Casas también sostuvo que había desigualdad relacional, lo que para el sector fue descontextualizar la realidad. Martina practica el arte marcial Aikido, que deriva el uso de las armas tradicionales orientado a la defensa personal y la lucha cuerpo a cuerpo. En cambio, el acusado Olmos tiene un acortamiento de la pierna izquierda a consecuencia de un accidente, argumentó el sector.
Bueno, fue un episodio que dejó...
en la justicia.
Sí, y agregaban que por ese acortamiento de la pierna renguea al caminar. O sea, eso junto con que ella practicaba artes marciales, Aikido, era una de las pruebas que María Frente Amplista presentaba como para decir no puede haber habido un abuso de poder, digamos.
¿Y ella en qué lista está?
Ella en realidad no se presentó se fue del sector en el que estaba, por entender que no la apoyaron.
Sí, claro,
en
la lista no.
Claro, no. Y bueno, seguimos. Por ejemplo, del mundo cabildante.
Tengo dato de Sartori que quedaron.
Perdón, para cerrar. Lo que pasa es que Martina Casas se ofendió mucho con el Frente Amplio porque institucionalmente el Frente respaldó a Olmos y permitió que Olmos mantuviera su banca hasta ahora. Que
volvió
el legislador, claro.
Sartori iba en alianza con la 71. En el escrutinio primario, la alianza sumó 84.000 votos, pero todavía no está separado para cuál va...
¿Cuánto sacó Sartori?
Sartori estaba primero en la lista de diputados. No sabemos cuántos diputados podría llegar a sacar la lista o la alianza con la 71, pero esa alianza sacó solo un senador, que era la calle Pou, y el primer suplente es
Heber. Que se acuerdan que Rafo quería ser la primera
suplente.
Pero
no sacaron por eso se ningún fue. Diputado, entre las dos listas juntas sacaron
no sacaron
diputado.
No está el dato oficial todavía. Probablemente la 71 haya sacado diputado, pero diputado Sartori estaba en la lista de diputados solo de la lista de él.
Solo la
880. Compartían la lista de senadores.
Ok, o sea que votó menos de 40.000.
Claro, sí, la lista de seguro que sí.
Yo me imagino que el primero a diputados en la 71 tiene que ser Juan Martín Rodríguez, ¿no? Por eso tiene
entró,
que... Entró. Seguro que entró. O sea, un diputado tiene la 71.
Bien. Del mundo cabildante se dio la situación de que la mayoría no repite. ¿Por qué? Porque en realidad Cabildo Abierto quedó afuera del Senado y quedó con solo 2 diputados de los 11 que tenía. Por lo cual, muchos de ellos van a quedar afuera. Sería difícil hacer toda una lista de grandes momentos que nos dejaron los legisladores cabildantes y que no vamos a poder repetir. Pero hagamos alguna, por ejemplo. Manini es el líder, por supuesto, pero tal vez el escribano Guillermo Domenech sea una de sus principales figuras.
Fundador del partido.
Fundador del partido y probablemente el que fue a buscar a Manini, supuestamente.
Le creó el partido para Manini.
Y el que nos ha arrojado los momentos más jugosos de todos. El primero de ellos seguramente se lo acuerde, ¿no? Porque involucra un episodio en este programa.
El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo que se traspasaron todos los límites.
Se ha dicho que garchan entre hermanos, diciendo que la gente del interior y particularmente los riverenses hacen prácticas sexuales aberrantes, cuando sabemos que en todo el interior, y así se formó la patria, se practica la endogamia, pero nunca el incesto.
Endogamia sí, incesto nunca.
Que sientan a Campilla en el Parlamento y digo, está mal esto.
Delicioso discurso del escribano Guillermo Domenech, que incluyó mucho más, tuve que cortar por tiempo, ¿no? Al escribano Domenech se ha extendido muchas veces hablando sobre la sexualidad En muchos casos cuando se lo preguntan, en otros cuando no se lo preguntan lo ha tirado igual.
Pues sí, por ejemplo, acá en Fácil Desviarse no se lo preguntaron ese día.
No, se lo preguntó explícitamente. Pero pienso, por ejemplo, en el caso de la entrevista que le hizo Gabriel Pereira en La Mira, que fue una de las primeras donde empezó a hablar del tema de sus opiniones sobre la homosexualidad y nos arrojó esto, ¿no?
Se supone que la unión es de hombre y mujer como matriz de una familia.
El casamiento, llamémosle, la unión, bueno, la unión civil, digamos. O sea.
Mire, yo es una conducta sexual que no es la que yo practico, ni es la de mi grado, ni es la que recomiendo. Sí. ¿No?
Si viene un hijo suyo y le dice, papá.
Y con mucho dolor aceptaría.
Soy gay.
Con mucho dolor aceptaría este.
¿Con dolor?
Sí, con dolor porque no es lo que yo. Yo creo que uno quiere tener nietos, quiere tener una descendencia, pero bueno, lo seguiría queriendo porque es mi hijo, ¿no? Creo que es la conducta a seguir. Lo seguiría apoyando en lo que pudiera.
¿A usted le dolería más que le dijeran soy gay que soy estafador?
No, las dos cosas me dolerían.
Bueno, sí, son las típicas preguntas de boliche que se hacen amigos, ¿viste? Sobre la posibilidad de tener un amigo. Sí. Son las mismas preguntas, esas.
Ya lo mencionaste, ¿no? El episodio de Fácil Desviarse agarró por otro lado y se terminó convirtiendo en un viral. Escúchenlo.
Uh-huh. Usted entiende que no, para el caso de una persona homosexual no tendría que decirle nada, no tendría que... No. Le acepta su identidad.
Es un problema personal de él.
¿Un problema? No.
Bueno, conducta personal con la que yo disiento y está condenada desde el Levítico a Romanos 1, ¿no? O sea que los que tenemos una formación cristiana vamos a decir que eso es una conducta equivocada, lo cual no quiere decir que no respetemos a la persona, porque incluso los mandamientos exigen eso, amar al prójimo como a ti mismo, amas a la persona, su conducta es equivocada en ese aspecto, como puede estar nuestra conducta equivocada en otros aspectos.
Es equivocada en base a la Biblia, entonces esa es la fuente de que es equivocado.
Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado, ¿no? Me parece que no.
Uh-huh. Los hechos demuestran que está preparadísimo.
Bueno, pero se ve que no. Se ve que no. Porque,
el hombre era mujer. O sea, el ano del hombre era mujer. Porque el sexo anal existe en ambos sexos.
Bueno, ¿no? Estamos derivando de lo político.
Qué fuerza. Usted puso el ano arriba de la mesa, le dijo el sapo.
¿Cómo te gusta pinchar ahí?
No, yo no.
Sacaste el video.
Perdón, todo crédito del sapo.
De irse o no irse, la que entró y se fue ya es Ana María Carro.
De identidad soberana.
Alejandra Carro, ¿no?
Alejandra Carro. Porque Salle va de diputado por Canelones. Por eso entra Nicole Salle como primera suplente de Montevideo.
O sea que los dos diputados de identidad soberana
la copió,
los dos Salle.
La tiró
Gustavo
para afuera,
y su hija Nicole.
Sí, señor.
Qué fuerte.
Hay mucho más material que tengo. ¿Podemos hacer una tanda y seguimos? Bien, bueno, entonces
Irene,
la semana que viene.
Rapidito. Irene Moreira, por ejemplo, ¿no? Claro. Fue ministra de Vivienda, tuvo que renunciar por el caso de adjudicación a vivienda a Cabildantes. Se fue con la calle Pau pidiéndole la renuncia, pero se fue ella con un discurso de barricada como este.
Toca hablar de este hecho de público conocimiento, que no es más que una nueva operación de desprestigio a nuestro accionar. Como lo dije hace unos días y lo vuelvo a repetir, no hemos actuado a lo largo de estos 3 años fuera de la normativa vigente.
Aplaudida por su propio funcionario, ¿no? Tenés el caso, por ejemplo, del diputado Martín Sodano, el carozo Sodano. Yo les he contado en alguna circunstancia que nos arrojó uno de los mejores títulos de Fácil Desviarse, que es que casi fue abortado, vivió en la calle, fue adicto. Tremendo. Y llegó al Parlamento. Sodano nos dejó una declaración bastante polémica. Tenemos un video. En realidad es la lectura, ¿no? ¿No? ¿No llega? Perfecto.
Ah, dale, pero me tiró el preámbulo.
No, es un audio solo, lo tengo por ahí.
A ver, A ver qué decía Sodano.
Ah, no, no lo tenía, no lo tenía, bueno, no lo tenía. Mayo.
Lo escuchamos la semana que viene.
Perfecto.
Antes de la tanda, gracias, George.
Gracias,
un
George.
Un dato importante de los amigos de Racor. Escuchen bien, están buscando vendedor demostrador, viajero de plaza e interior. Así que los que tengan experiencia en el rubro ferretero y estén buscando laburo, envíen su currículum a info@racor.com.uy o también por WhatsApp al 094-111-999. Así que ya saben, el Racor, como siempre, es un amigo de fierro.
Qué bien, se suman ahí a la familia de Racor, ¿eh? Un beso para Jackie. Mira, te quiero decir que DirecTV D-Go trae la semifinal de la Conmebol Libertadores, que se juega en el Estadio Centenario, ¿vieron?
Hoy.
Este miércoles 30 a las 21:30 horas, Peñarol recibe a Botafogo y saldrá.
Esta
va
noche.
A salir por todo Peñarol para que Peñarol quiere la final. Así que
por lo menos por su honor, ¿no?
Sí, no te lo pierdas, lo mejor del deporte lo vivís en DirecTV y en D-Go, así que llamá al 0800-1839 y ves el partido por DirecTV.
Muy bien.
Hago mías tus palabras desde hace 20 años.
La semana que viene empiezan las semifinales del Orozco, van a ser presenciales, 3 la otra, acá en los estudios, y la gran final entre los dos ganadores de cada vez, en Carhuán, a fin de noviembre.
Bien, va el sorteo, para ver cómo quedan armados los tríos.
Bien.
Tiro papelito, va, agarre, a tiro mejor.
Dale.
Los que están en YouTube pueden estar mirando,
¿eh? ¿Los tres primeros vienen la semana
que
viene?
Los tres primeros la semana que viene.
Y es Laura Tagliaferro.
Laura Tagliaferro, el primero, el segundo. Ya se viene fácil desviarse que tiene un montón de cosas hoy. Sí, tiré.
A ver.
¿Sacó?
Sí.
Iván vuela.
Bien, va el tercero. Fabregat, ahí tenés.
Sí. Y los tres primeros.
Estamos haciéndolo así porque.
Leo Pintos.
¿Cómo?
Leo Pintos.
Leo Pintos, bien.
Esos son los tres primeros. Y antes de seguir con los demás, les cuento que Big Box trae una sorpresa increíble, un nuevo premio para sortear. Se van a llevar una Big Box Fusión, que incluye un mix de experiencias gastronómicas, aventuras desafiantes, días de spa para cortar la rutina y mucho más. La Navidad está llena de arbolitos de experiencias increíbles con Big Box. Vos elegís el regalo y el agasajado elige su plan favorito. Ingresá en bigbox.com.uy o pasá por cualquiera de sus puntos de venta en Punta Carretas, Montevideo Shopping, y se van a sorprender con las mejores experiencias. Big Box es la felicidad de regalo.
Bueno, ahí tienen, están los otros tres, Jorge.
Y acá están los otros tres, claro, evidentemente.
Abrí uno y yo abro los otros.
Acá tenemos a Maxi Justo.
El otro Maxi, de Brun.
Maxi de Brun.
Los Maxis. Justo.
Sería tres Maxis, sería un plato.
Y Camila Stolovich, o Stolovich.
Una dama en los dos equipos, bien.
Así que tenemos ya las semifinales armadas, ya en la producción se va a comunicar con ellos.
Uno de ellos va a ganar un quid porque regalamos un quid. Y en Car One podés comprar o vender tu usado con todas las garantías, acceder a un cero kilómetro y también ganar tu Renault quid porque este año cerramos la mesa regalando un 0K de Car One. Hay que escuchar, participar y estar atentos porque, como ya saben, si pensás en ganar un auto, pensás en Car One.
Nos vamos.
¿Qué hay en Fácil Desviarse, cortito?
Fácil Desviarse viene con las primeras tensiones de la coalición de cara al balotaje. Va a estar Martín Lema invitado. Germán de Agosto nos va a contar todo sobre las elecciones en Estados Unidos. Y la magia de Diego el Sapo Sas.
Lema, que entró de senador, ¿no?
Lema va a ser senador.
Muy bien.
O si se da lo que él espera, capaz que esté intendente.
O ministro.
Bueno, quien te diga.
Chao.
Cambiamos la radio. Va. Cambiamos de radio.